Advertencia. El siguiente espacio está cargado de contenido explícito. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias.
El mundo se puede acabar mañana.
Lo importante es que estás en el mejor momento. Aquí y ahora.
¡Hola, hijos de su verija! ¡Vénganse de uno por uno, cabrones!
Bienvenido al lado real de tu fantasía.
Espacio no hablamos de lo último, de lo que está de moda.
Aquí solo hablamos de lo que rojea.
Anime,
manga
y contenido extremo para tus sentidos.
Abre tu mente porque así comienza el ¡Qué bonito, banda! ¡Bienvenidos sean, caray! De la 7 de 1 al 100 de este oeste y de norte a sur. Están escuchando en completo 3D, ¿verdad? El Angel Cast Alive. ¡Qué buena onda! Pues bueno, este que les habla es su amigo Angel Pago Imperial. ¡Ay! Transmitiendo para todos ustedes desde algún punto perdido en el espacio y tiempo del estado de Morelos, México. En vivo a las cuatro esquinas del mundo a través del portal angelcast.com. ¡Ay, contenido geek extremo para tus sentidos! ¡Oh! Y en directo hasta la cuarta dimensión, señor. A través de Radio Anime Nexus. ¡Ay, no, qué buen pedo! ¡Bienvenidos sean, caray! ¡No, hombre, si parecen nuevos! ¡Ay, qué bonito! Saludar rápidamente a toda la banda que me acompaña ahorita, puntual en la cita. Saludos a mi buen amigo el Mago del Trueno, a Dalí, a Kuro. Tenemos por ahí a un anónimo bajo el nombre de Snooky Boof. Saludos a Iván Martínez. Muy bien, sí es Iván Martínez. También saludos a Mela Suda, a Armando Caballero, al buen Weringo, a Espartaco, a Gusel. ¿Gusel qué? El Panda Manzón Arismendi, muy bien, ¿eh? Saludos también a Caché Javier Paxtián. Saludos a Otto Shikami. Al buen Raiko, ya apareció por aquí el buen Raiko. Así que lo saben, banda, muy bien, bienvenidos, chingado, como de que no, una ovación a la gente que nos acompaña a través del portal oficial intergas.com. Y nos vamos en caliente con la gente que nos acompaña en el canal oficial de Mixler. Vamos a ocultar a los que no están. Ay, mira, qué bonito, saludos al Cota Girano, como de que no. Saludos a Rat, voy a decir Roth. Saludos al buen Roth. Saludos a Tony JB, a DK201, a Romante Salk, a la linda Tania Pineda. Saludos para Gurimo, para José Arcef, para Manuel Robles, para Deo Alexis, para Tequino Fader, para Lil Carlos, para el buen Ryoga, para mi brother Hakurei, para el Cheque, para Shaq Espacial, para Yanusge, para Cassandra con K, para Felipe Alguello y también para un guest que tenemos de este lado. Una ovación también para todos ustedes. Gracias a todos por venir a darle en la madre a su fin de semana. Porque el tema de esta noche, para ti, tú que me escuchas allá en la cuarta dimensión, ¿verdad? Ay, güey, el tema es... Jay, leyendas urbanas, especial de O-Parts. Ay, cabrón, qué grueso. Así es, banda, de eso vamos a hablar hoy. Tenemos un nuevo especial de leyendas urbanas recién hechecito para todos ustedes, como de que no. Ya lo saben, las vías de comunicación son el Twitter. Pueden seguirme en @angelcast. Síganme ahí para seguir lo que son micro ranteos de 140 caracteres acerca de anime, manga, películas, videojuegos, la vida misma, qué diablos. También búsquenme en Facebook como Angelcast y van a dar tanto con el fanpage del Angelcast Anime and Living del portal oficial. Denos un like. Tanto como con el cochino perfil de este que les habla, su amigo Angel Bangenade. ¡Ay, qué buen pedo! ¡Añádame! ¡Añádame! Y aténganse a las invitaciones de los eventos que vamos a tener, de las grabaciones y de cualquier otro desmadre organizado que tengamos por entre manos, ¿verdad? Muy bien viene siendo. También pueden encontrarme vía Skype, porque pues el MSN pues ya murió así. Uy, bastante penoso el asunto. El MSN ya murió, pero nos pueden encontrar en Skype bajo el username AngelCast. Así de fácil, así de rápido, así de divertido. ¡Wow! También me pueden escribir al email oficial del AngelCast, porque 140 caracteres no son suficientes. Escríbame a contacto arroba angelcast.com. ¡Ah, qué buen pedo, manda! Ahí estamos, claro que sí. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que dice la banda en el chat oficial. Llega el buen amigo Mago del Trueno. Buenas noches, si no es mucha molestia, quisiera mandar un saludo a la hermosa Cloita, que te escucha desde la cuarta dimensión. Un abrazo, como de que no, saludos a Cloita, que es la novia del buen amigo Mago del Trueno. Gus, el pan de Manson Aris, me dice, muy buena historia, Mago del Trueno. Uy, bueno, aquí están platicando de algunas cosas acá indecorosas. Muy bien, nos pasamos al canal del Mixler, como de que no, rápidamente. Saludos a buen Tequino. Ah, también Tequino, que anda diciendo que es de Bogotá. Saludos, mi hermano. Hasta Bogotá, ¿cómo de que no? Por buen Rod, claro que también es de allá. Uy, qué buena onda. Sigue llegando gente de Sudamérica, gracias por eso. Dice Gurimo, Angel, me dijeron que el programa de hoy sería de Opay. Pues aquí siempre hay chichis, ¿no? Entonces, no sé por qué quisieran un programa únicamente de eso. Ah, vamos a ver. Unas rolas de Björk para que amarre. Muy bien. Y pues bueno, yo creo que así está el asunto. Vámonos rápido con las noticias. Como de que no, tenemos algunos anuncios parroquiales. Más que anuncios, son como que algunos sucesos dentro de la comunidad Geek No Banda. Y pues bueno, habrán de saber ustedes. Y si no lo saben, se los voy contando de una vez. Que a través de la cuenta de Facebook de la señorita, de la señorona, más bien dicho, Laura Torres, se nos ha anunciado a toda la banda que el próximo miércoles 25 de septiembre, a las 3:30 de la tarde, arranca en Telehit, al parecer, en los canales 235 de Cablevisión y el 933, a través de Telehit, vaya, va a arrancar el programa Telegeek. ¡Ay, güey! ¡Wow! Que pues evidentemente tiene ahí a Laura Torres entre el staff y pues algunos maestros que yo la verdad no reconozco de la escena del manga anime. Y va a ser al parecer va a ser el primer espacio oficial dedicado a la cultura geek dentro de lo que es la televisión de paga. Vamos a ver de qué diablos trata, vamos a ver qué diablos nos ofrecen, porque pues bueno, ya hemos visto algunos resbalones por ahí con el mundo al revés, de esta chica que detesto cómo habla, cómo se llama, bueno, no me acuerdo, pero era realmente nefasto ese programa. Entonces ya lo saben, banda, el próximo 25 de septiembre a las 3:30 de la tarde, busquen en Telehit Telegeek, como de que no. Digo que también va a poder estar online. De hecho, aparece, aquí está el dato. Justamente podrán verlo también a través de internet, a través del canal de Esmas, www.esmas.com/telehit. Ustedes simplemente búsquenlo así en las redes sociales, en el Google, denle un googlazo y van a encontrar el canal sin problema alguno, banda. Así que ya lo saben, chéquenlo, vamos a estar todos ahí al pendiente para ver de qué diablos va, de qué diablos trata, y vamos a ver pues si es una buena propuesta o una pinche jalada como siempre, ¿no? ¡Qué bonito! También, pues bueno, banda, por si no lo sabían, de una vez se van enterando. Hagan de cuenta, hace más o menos un mes, comenzaron los mensajes virales a través de Facebook acerca de lo que viene a ser la Expo Dragon Ball, banda. ¡Ay, güey! La Expo Dragon Ball, que pues no es otra cosa sino la primer expo, al parecer, en el país, dedicada completamente a lo que es el fandom dragonbolero, cosa que se me hace pues medio mamona, ¿no? De repente. Realmente no se veía muy claro qué onda con esta expo. La pueden buscar así en Facebook, Expo Dragon Ball, simplemente. Han tenido muchos problemas de organización. De hecho, gente que ni siquiera sabíamos que estaba organizando el evento ya está pintando su raya porque no le está gustando cómo es que se están manejando las cosas por dentro. Supuestamente se va a realizar, los días 27, 28 y 29 de este mes en el Palacio de los Deportes. La venta de boletos se supone que iba a estar para esta o la siguiente semana, me parece. No me acuerdo cuánto van a costar. Realmente no tengo muchos datos de esta expo, porque sinceramente, banda, a mí se me hace un pinche fraude de porquería. De entre todas las personas que han estado pintando su raya, que han estado abandonando el barco de la Expo Dragon Ball, ha salido gente que ha estado involucrado en la TNT. Entonces, pues bueno, no se ve que vaya a pintar para nada. Al parecer, es la crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, pues bueno, ahí estén al pendiente. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con la escena. Porque bueno, el lugar está bastante ambicioso. Suena bastante bien para un evento bien realizado, bien formulado. Pero no es el caso del Expo Dragon Ball, que también es una lástima, porque pues precisamente por esas fechas también se va a estrenar Kami to Kami, banda, como de que no. Y pues bueno, también ha surgido como una especie de... no quiero decirle controversia, pero sí ha sido una especie de controversia un poco rara alrededor de todo lo que ha sido Kami to Kami. Ya ha habido gente que la ha estado viendo en internet, ya ha habido gente que incluso se la ha comprado pirata, porque pues ya saben, ¿no?, cómo es este pinche país. De repente, pues nunca falta la gente que se les hace bien fácil y bien pelada lucrar con lo que se descarga en internet. Muy mal, banda, muy mal, chingao. Parece que la idea, el mensaje, no les ha llegado a ciertas personitas y andan lucrando con Dragon Ball Kami to Kami. Entonces, pues bueno, ha habido mucha, ¿cómo se dice? Se ha dividido mucho la opinión, vaya. Hay mucha gente que dice que realmente no vale la pena ir a ver Kami to Kami al cine. Yo como fan de Dragon Ball, pues les puedo decir que claro que vale la pena, porque al final de cuentas es una película estándar, digna, común, vamos a decirlo así, que cumple con los estándares de Dragon Ball. No vayan a esperar, es que también hay mucha gente que está olvidando como un poquito el foco de atención realmente. Estamos hablando de una obra basada en Dragon Ball, Dragon Ball Z sobre todo. Entonces bastante, bastante jalado de los pelos. Eso ya lo sabemos, así es el anime, banda de entrada. Y pues ha habido gente que pues como que ya la ha visto y no le ha gustado lo que ha visto. ¿Qué es lo que esperaba ver? No tengo idea. Igual quería ver por ahí que saliera Luffy, ¿no? O que saliera Naruto de repente, haciendo un Kamehameha, no sé. Realmente como fandom, de repente no sabemos qué es lo que queremos. Y se me han hecho muy, muy absurdas hasta algunas opiniones de la gente que está esperando ver, pues no sé, la quinta de Beethoven al estilo del anime. Y no es así, banda, ¿no? También por ahí pues ha habido algunos medios de desinformación que se han querido colgar precisamente del boom que puede desatar Kami to Kami entre el fandom mexicano. La revista Cine Premier hizo un artículo espantoso, asqueroso, de realmente de pena ajena acerca de Dragon Ball Z. Porque ustedes leen el artículo, por ahí la linda y preciosa marmotita, ahora que fui allá a los cuarteles de Cocubán, me prestó la revista para darle una ojeada. Es un artículo que no dice ni madres, banda. Es como la cantinfleada más gruesa, y únicamente sirvió de excusa para tener precisamente el Super Saiyajin en modo Dios en la portada de Cine Premier. Qué triste un abucheo por esos cabrones de Cine Premier. Pinche prensa libre y objetiva, vale pa' pura madre. Pero pues bueno, ¿qué más se podría esperar, no? De repente como que los medios impresos están un poquito decayendo. Pero pues bueno, también recuerden, banda, que este mes, justamente esta próxima semana, sale a la venta Conexión Manga DVD. ¡Ay, güey! Con lo que viene a ser el debut editorial de que les habla su buen amigo Angel. ¡Qué buena onda, banda! ¡Qué chingón! Voy a estar al pendiente, en cuanto la vea y sepa que ya está en circulación, se los voy a hacer saber. Igual no les llama la atención comprarla, pero pues puedo subirles por ahí un screenshot precisamente de mi participación para Conexión Manga DVD de este mes de septiembre. Así que estén muy muy atentos, bandirri. Esperemos que les guste el primer escrito que realicé para la revista. Porque pues bueno, mucha gente que me ha preguntado: bueno, Angel, pero si en un principio no te gustaba lo que se había hecho en la revista, le tirabas mucha carrilla. En efecto, banda. Aquí en el Angel Cast, algo que siempre hemos dicho, igual ustedes no lo pueden saber a lo mejor porque son nuevos, es que hay que ser muy proactivos con lo que es el fandom. Una cosa es quejarse, y quejarse a diestra y siniestra, pero pues bueno, todos los que somos, todos los sitios, todos los integrantes que somos parte del colectivo de Cocuban, siempre hemos demostrado que pues nos podemos quejar de los eventos, pero también podemos nosotros aportar algo, podemos llegar con la contra, no nada más de quejarnos, sino llegar con una propuesta, y ustedes más que nada conocen ya de qué somos capaces, ¿no? Saben el calibre de las propuestas. Así que pues bueno, precisamente mi inmersión en el mundo de Conexión Manga DVD precisamente obedece a esta iniciativa, a esta filosofía que hemos traído de precisamente arreglar las cosas. Ahora sí que dar un empujoncito a la industria de la cual tanto nos quejamos. Precisamente de eso vamos a aportar finalmente, a dejar de quejarnos y hacer algo por la comunidad, por ustedes que valen la pena. Bandirri, bandirri linda, bandirri linda y preciosa. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que está diciendo por acá la bandirri. En el canal 4 dice Otoshikami, saludos Otoshikami. En el canal 4 todos dicen que está culera, así que no me dan ganas de ir a verla. No, pues ahora sí que pues cada quien su vida, mi hermano. A mí de entrada pues no me gusta que me platiquen las cosas, prefiero ir a verlas pues yo mismo, así de huevos. Vamos a ver con eso por acá la banda. Luffy tirándole la onda a Bulma, estaría de huevos también, mi buen güeringo. Si no acá nadie la ve pirata. Mi cabrona que la ve en pirata, dice el buen Dalí. No, bueno. De hecho, incluso, vaya, o sea, le está distribuyendo Diamond Films en cines. va a estar chingón. O sea, toda esa basura que habíamos escuchado acerca de que Dragon Ball iba a estar únicamente en Cinemex, luego que Dragon Ball iba a estar únicamente en Cinépolis, hasta los Lumière la tienen, si es que los Lumière, si es que aún existe. Los Lumière, qué gran chiste. Vamos a ver qué más anda llegando. Saludos a buen Mugen, a Shinigami Yu 17. Saludos a Mark Ishiro, a Neo Wolverine, ya tenía mucho que no sabía del Neo Wolverine. Saludos también. Ah, Toshikami, que ya lo mencioné, claro que sí. Vamos a ver el canal del Mixler, que es lo que dice la Bandirri. Los Lumière lo compró Cinemex. Los había comprado, cassette, pero ya se echó para atrás la negociación por alguna una cuestión de violación de políticas de monopolio. Tú sabes, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué más dice por acá? Uy. Hay una fotito que nos sugiere I like tacos. Arroba Carl, Carl Cerazo. Dice al buen Mario Castañeda, ¿sabes de alguna página donde puede ver la película La Batalla de los Dioses con tu voz? Y el buen Mario Castañeda pues dice, pues vela en el cine, cabrón. O sea, ¿cómo chingados? Ve que poca madre de este cabrón, a ver. No es posible. Déjenme copio esa gran imagen que nos acaba de aportar Ailek Tacos. Gracias a la de Tacos, bienvenido, por cierto. No es posible, banda. O sea, ¿qué pedo? Sin vergüenza. Sí, porque no tengo aquí la diéresis, ¿no? Vean nada más, vamos a ponerla aquí en caliente. Ah, no, bueno. Y luego, ¿por qué se enojan que le dicen otaku, chinga? Este es el colmo de los otakus con C. De la banda otaku. Así con C mayúscula. O sea, vayan a apoyar, banda. Primero estaban chillando. Primero estaban chillando. ¿Qué diablos? ¿Por qué diablos no llegaba Kami to Kami? Queríamos el doblaje original. Su pinche madre, ¿no? Mil y un cosas. Y todas se atreven a postearle estas cosas al buen Mario Castañeda. ¡Qué pasados de chorizo! Pero pues bueno, así está el asunto. Vamos a ver qué dice la banda por acá. Dice Gord Blas, como el comentario pendejo de soy el fan número uno de Dragon Ball, pero la película está bien culera y no pienso ir al cine. Ir al cine además, pues es gratis en internet. No, muy bien, ¿eh? Qué gran fan, no mames, en efecto, Gold Blast. Romantic dice, si ya vi Dragon Ball Evolution por solidaridad, esta ni pedo, iré para ver qué onda. Bueno, yo incluso he visto Dragon Ball Absalom, ya alguna vez se los hemos reseñado aquí en el Angel Cast Alive. Respecto a Mario Castañeda, como si me preguntaron dónde puedo comprar mi celular robado, pues claro. Dice Shaq Espacial, dice, yo voy a ir a ver la peli con mi novia, compré boletos para el estreno, muy bien, mi buen Shaq. El fandom mexicano le gusta joder a la industria, ¿no? Bueno, ya han visto qué tan jodido estamos últimamente, ¿no? Si no, en la lluvia son los maestros. Bueno, total, que o si no, la solidaridad o la gente que se está chingando las cosas, pues en las zonas de desastre de los centros comerciales. ¡Qué poca madre, banda! Ay, no cabe duda. Pero pues bueno, así es esto, banda. Vámonos al primer corte musical, claro que sí. Ya lo saben, pueden hacerme sus peticiones musicales a través de Twitter. Síganme como @angelcast y mándenme un mention, aunque sea un mention, qué diablos, con el hashtag Angel ponme una rola. Vamos a institucionalizar esa madre, ¿no? Angel ponme una rola, o si no, aquí en el chat directo de angelcast.com, denle doble clic a mi username y van a entrar en conversación privada con su servidor y amigo, y ahí me pueden dejar su rolita para que no se la lleve la marea, ahora sí que lo que viene siendo la marea de comentarios. Déjenme ahí su petición, por favor, Bandirri. Y vámonos al primer corte musical. Ah, qué bonito. Vámonos, vamos a recordar algo. Uy, vamos a recordar dos momentos geniales. Justamente ahorita está el Rock in Rio y anoche estuvo tocando Metallica. Vámonos con algo de Metallica. Para desempolvarnos, vámonos con The Memory Remains. Y nos seguimos con algo de Asian Kung Fu Generation, este gran rolonón que ustedes van a recordar, llamado Riraito. ¡Wow! Hombre, venimos con Tokio, pero con Tokio, papá, ahora sí, Ay, güey, así que pues ya lo saben, Bandirri, no se vaya, no se despegue de dónde están. Que en un momento más regresamos con la Pornstar de la semana. ¡Wow! Y más noticias y cosas aquí en el Angel Cast Alive.
Música Angel Cast Alive.
Stop. Prometas la luna ni me bajes las estrellas. No quiero coches, casas o joyas. ¿Quieres hacerme feliz?
Haz una donación. Entra a angelcast.com y da clic sobre el botón de donativo.
Así estaré siempre aquí para ti. Ya lo sabes, solo dona, ¿sí? Por favor.
Lo que me imagino podcast. solo ideas que brotan de la imaginación de un ser imaginario. Lo que me imagino podcast. El podcast que solo está en tu imaginación. www.pequeñoimagino.blogspot.com.
Ya estamos grabando.
¡Ay, cabrón! ¿Y dónde está el pomo?
¿Cuál pomo, mi Paco?
Pues el pomo que me prometiste. ¿No me dijiste que me viniera a tomar un pomo?
No, no, no. Te dije que te vinieras a grabar un promo, no un pomo.
¡Ay, cabrón! Yo ya me había emocionado, si nomás por eso vine.
Paréntesis Podcast. Inspiración pura. Escúchanos en parentesispodcast.com.mx
o encuéntranos en iTunes o en iTunes o en iVoox.
Aquí despertamos tus sentidos, así que a chillar otra parte. Estás escuchando el
Angel Cast Live.
¡Qué banda! Regresamos, claro que sí. Ay, cabrón, ¿no? Bueno, las reacciones de la banda no se dejan esperar. Sí, no, evidentemente. Espero que haya sido una pinche imagen trucada. Así culera, más no poder. Porque, pues sí, cabrón, qué pedo, ¿no? ¿Cómo le dices a Mario Castañeda? Oye, Mario, ¿dónde me bajo la película donde trabajaste? ¡Qué huevos, ¿no? Qué mal pedo, banda. Pero bueno, así es el asunto. Hasta ese grado llega el cinismo. Luego luego se empiezan a quejar de que, ay, que por qué le hicimos que en bolsita, que ay, pinches hipsters, mis huevos en su pozole. Así de plano, ¿no? Entonces, pues bueno, banda, triste pero cierto, esto es lo que ocurre justamente en el fandom allá afuera. Y bueno, banda, vamos de una vez a saludar a la gente que me hizo el favor de postear en el podcast anterior, la emisión número 93 del Angel Cast Alive. Ay, cabrón, muentes legendarias del anime, segunda parte. También le ha gustado mucho a la gente. La gente se pone mal, ya me ha dicho la gente que se pone a chillar. Y bueno, pues no los culpo. A veces se pone muy intenso de repente el ranteo, el recuento. Y aún quedan muchas muertes por recordar para los futuros especiales de muertes legendarias del animanga. Vamos a ver quién llega por acá. Llega abriendo, partiendo plaza. Llega el buen Balam. Leo Balam, ya tenía mucho que no sabía de él. Dice, propongo que rantees Steins Gate. Andy, cabrón, Steins Gate. Ay, güey, bueno, pues vamos a ver si se hace. Vamos a ver si se hace, brother. Gracias por la recomendación. Dice Dana, Danita Moca, me cayó bien la mujer esa por vestirse de Amid. No, bueno. Wow. No entendí la referencia a Danita Preciosa, pero tú sabes que te quiero mucho. Te llega por aquí el buen Francisco GS, @QuitGS. Dice, muy buena la segunda parte del especial, no cabe duda que quedan muchas por hablar. Qué bueno que piense seguir con el tema. En cuanto a lo de los podcasts, la de Ace sí estuvo muy épica, igual que la de Shiro Gil. La de Merry no la he visto porque empecé a ver One Piece desde el episodio 400 en adelante. Y unos salteados, cosas mías, también recordar la de Shishio estuvo bien cabrón. Morí de chicharrado peleando, pues bueno. Nada más que decir que espero el próximo de Leyendas Urbanas. Gracias, brother. También llega por acá el buen Víctor Giovanni Islas, arroba Lord Giovanni, que es excelente segunda parte, y mi estimado Angel, gracias hermano. No pude escuchar el programa completo, pero sí me lo pude refinar desde la cuarta dimensión. Casi vuelvo a llorar con las muertes de Merry y el del Grand Ace de One Piece, y pues no hubiera habido problema, pero estaba en la chamba y mi jefa sí me vio con cara de ¿qué le pasa a este cabrón? Y bueno, ahora espero con ansias el de Leyendas Urbanas, el cual a lo mejor me lo pierdo en vivo. Pero hacer un hecho que lo escuche en formato podcast. También quiero agradecerte por poner la canción de The Ruthless que te pedí en la pasada emisión para honrar la memoria de Ace. Estuvo bien chingón eso. Y por último, ojalá me puedas mandar un saludo en el programa de Leyendas Urbanas. Sería un honor, mi estimado, como que no, mi buen amigo Víctor Giovanni Isla. Saludos, compadre. Qué chingón, no me dices de dónde me escuchas, pero saludos, brother, qué diablos, gracias por seguir aquí escuchando esta tomada de pelo. Te llega por acá el buen Eric Hinamori Mihirasawa. Vamos a ver si es el último, ¿no? Todavía queda alguien más. Dice, hola, mi genial Angel. Gracias, compadre. Qué buen podcast fue, además de que fue el primero que escuché en vivo. La verdad, es muy diferente a solo escucharlo, a escucharlo solo e interactuar con los demás escuchas. El tema de las muertes legendarias estuvo con madre, simplemente recordar las de Esmeralda Zagato, la de Port Gas, aunque pues no soy tan fan de One Piece, me dejaron con la piel chinita, o la de Spike con todo, y el tema de la señorona Yoko Kano, qué bueno que pusiste mi rola, pedorra, y a ver qué tal el especial de leyendas urbanas. Ya escuché, ya me preparé escuchando los anteriores, qué bien, genial, hermano, y a ver si puedo conectarme a la transmisión, igual puedo disfrutar de la versión para llevar saludos, y que sigas con este desmadre sano. Saludos, mi buen amigo Eric, y espero que te guste mucho este especial. Tenemos mucho material y poca noche para compartirlo, maldición. Y cerrando plaza, llega el buen amigo Melanio, como de que no es de Perú. Dice, buena segunda parte de este ranteo épico como los de las muertes de nuestros personajes de anime. Al igual que muchos, a mí también me jodió la muerte de Porcas y Ace. Y porque creí en su debido momento que lo llegarían a salvar. En lo personal, toda esta parte de la saga de Marineford es la parte más chingona de toda la serie, pero claro, imposible no recordar la muerte del gran Spike Spiegel. En fin, hermano, ojalá y pronto se venga una tercera parte de este spoiler de muerte. Saludos desde Lima, Perú. Guys, mi hermano, una ovación a estos muchachos valientes. Qué bueno que les haya gustado esta emisión número 93. Por cierto, banda, se acerca la emisión 100, el podcast número 100 en vivo, grabado en directo para todos ustedes, Bandirri. Bandirrita, así que si tienen por ahí la posibilidad de grabarle un audio comentario, un audio mensaje a su buen amigo Angel y hacérnoslo llegar para editarlo para esa emisión número 100, sería un placer hacerlos parte de este espacio de lo absurdo que desde luego también les pertenece. Así que ya lo saben, para el podcast número 100, estamos esperando audios, aún quedan algunas semanas para eso, así que manden su grabación en su celular, en su compu, en su iPad, vaya, hasta el pinche iPad se los puedo recibir, como no. Aporten para el programa número 100, para que sintamos que esto es de todos, que es algo así bien, bien chingón, ¿no? Para sentir que pues no vale madre el pedo. La verdad, espero sus audios, ya lo saben, mándenlos a contacto@angelcast.com. Claro que sí. Ahí pueden mandarlos en directo, vamos a estar recibiendo sus audios, ya lo saben, mándelos a partir de hoy. ¡Qué diablos! No les toma nada. Ahora sí que díganos qué les ha parecido el programa, qué les ha gustado, cómo nos conocieron, qué otra cosa les gustaría ver, y pues qué les ha significado este espacio tan ñángaro, tan lacra, ¿verdad? Dentro de lo que es el espacio de la geekósfera, cómo no, dentro de sus vidas, como dice, era un placer. Rotundo saber qué les pasa. Vamos a ver, por aquí tengo un comentario, disculpen. ¿Qué onda, Sinche Angel? Ya de retache al Angel Casca. Saludos, mi buen Armando, caballero. Gracias por llegar por acá. Dice Mark Ishiro, hey, bro, ¿crees que puedas poner la rola de By the Way de los Red Hot Chili Peppers? Claro que sí, mi hermano, Red Hot Chili Peppers. ¿Cómo que no? Los Red Hot Chili Willis, como decía el buen Barney Gomoso. Ahorita te la ponemos, ya tenemos aquí unas peticiones, Bandirri. En otras noticias, antes de pasar a la Pornstar de la semana, ¿dónde está la escaleta? Aquí está la escaleta. Ah, muy bien, estén muy atentos, como de que no, a lo que es la Coco Shop, la tienda oficial de Coco. Vamos a tener una sorpresa para todos ustedes, estén muy atentos. Ya habrán visto ahí en la página de Facebook algún previo que les está ahí aguardando el spoiler alert de lo que vamos a traerles para todos ustedes, fanáticos del anime que no viene en bolsita, chingón. Les va a encantar, banda, va a estar bien chingón. Por otro lado, pues bueno, ya pueden conseguir sus vasos de Kami to Kami en los Cinépolis, banda. No me pagan ni madres, así que pues más anarquista no puede ser este pedo. Ya están los vasitos de Kami to Kami ahí en Cinépolis. Están chiditos, tienen unos defectos por ahí de impresión, hay que decirlo. Tiene un efecto 3D que no se ve tan bien en algunas partes, pero pues bueno, es el vaso oficial. Así que pues bueno, yo al menos ya voy apoyando de una vez. Me lo fui a comprar para ir al cine. Y me fui a chingar unas donitas del ¿cómo se llama? El Donuts and Krispy Kreme. Una pinche sucursal de esas de donas que hay ahí en Liverpool. Ay, orgullosamente con mi vasote de Dragon Ball. Lo que me he dado cuenta es que pinches monos de las cajas, como que les da penita ofrecerte el pinche vaso de Dragon Ball Kami to Kami. ¡Qué pacho! ¿Qué les pasa, cabrones? No mamen. Si a final de cuentas es producto promocional, ustedes ofrezcan orgullosos el pinche vaso. Porque en otras, si fuera otra película, exhibirían el pinche. Si fuera Twilight, cabrón, los odio, cabrón. Es una ovación a los güeyes de Cinépolis que tienen la dulcería. Si, fueran los pinches vasos de Twilight, estarían exhibidos así a lo largo y ancho de todo el pinche mostrador. Pero ¿cómo es el de Kami Tukami? Ustedes tienen que preguntar si tienen vasos ahí, debajo del mostrador. No chinguen, no mamen. Si ya lo saben, banda, vayan por el suyo, porque se acaban. Y lo más seguro es que no vaya a haber otro hasta dentro de otros, pues, ¿qué les gusta? ¿Otros 10 años? Qué mal pedo, ¿no? Pues bueno, así el asunto, banda. Y ahora sí nos vamos a la sección canónica, a la sección cochona, a la sección pasada de chorizo. Lo que viene a ser la pornstar de la semana. ¿Cómo de que no? ¿Banda, una ovación? ¡Yeah! Así es, banda, ¿cómo de que no? Y vuelve la sección favorita de chicos y grandes, la pornstar de la semana, bandirri, ¿cómo de que no? Con lo más sabroso del internet, con las mujeres más valientes y, a final de cuentas, pues humanas como cualquiera de nosotros, ¿cómo de que no? Prácticamente la pornstar de la semana es la sección más odiada, pues, por la gente que es del fino partido del feminismo, ¿verdad? Lo que viene siendo. Pero ya lo saben, esto es, no es más que un relicario en el que manejamos el valor, la entrega de estas mujeres que pudieron haber sido contadoras, astronautas, dibujantes e ilustradoras, como de que no, arquitectas, pero prefieren dedicarse al bonito oficio del palo encebado, banda. ¡Wow! Y hacernos felices a muchos, a millones de personas por igual. Y pues bueno, la nenota de esta noche, así es, muy linda, como debe de ser para estar aquí en lo que es este, el espacio de la pornstar de la semana. Sin embargo, tuvo un revés muy fuerte en su vida, a pesar de que le entró de todo y para todos. No, hombre, le entró, pero sabrosa, cosa que ustedes ni se imaginan, banda. Pero en un momento, vamos a decirlo así, de redención, para no spoilerarles, de redención. Y esta mujer preciosa, esta mujer hermosa, no es otra sino Gina Presley, banda, una ovación, como de que no. Gina Presley realmente hermosa, es este... oriunda de Chula Vista, California, allá en los United States. Y pues bueno, justamente está muy chavita todavía, me parece, es del 87, me parece. De 29, tendrá ella 26 añitos, justamente. Y bueno, es un mujerón precioso, ¿no? En algún momento se graduó de la escuela Hilltop High School, allá en el 2005. Realmente, pues no tiene tampoco mucho que se dedica a esto del palo encebado. Y como les digo, pues estuvo grabando, híjole, hasta lo que no se imaginan de porno. Comenzó como presentadora de televisión abierta en los canales locales. Ahí la descubrieron, como de que no. Y pues bueno, en algún momento decidió ya cruzar hacia México. O sea, imagínense nada más, una linda gringa cruzando hacia México. ¿Qué pedo? Y pues ahí, justamente en territorio sin ley, pues comenzó mucho esto de lo que eran las grabaciones para páginas web. Justamente ya empezó en Look Is Back. Ahí justamente ella menciona en una entrevista, pues, todo lo que viene a ser un trauma sexual que tuvo ella durante la adolescencia. Al parecer fue abusada sexualmente a los 14 años. Y de ahí como que le vino una frustración muy muy cabrona, existencial. Y pues de alguna manera como que su filosofía tomó un rumbo muy muy cabrón. Ya sabemos que, pues bueno, si tienes algún miedo hay que enfrentarlo. Y esta mujer, vaya que se enfrentó con su miedo sexual. Y pues se convirtió en estrella porno así, sin más ni más, man. ¡Wow! ¿Qué ocurre? Pues bueno, afronta a su demonio interior, a final de cuentas lo doma, saca dinero de eso, vive bastante bien. Sin embargo, un día, precisamente en una convención sexual, allá en el 2010, no tiene tampoco mucho, Gina Presley le regalan una Biblia auténtica, pero con una portada bastante, bastante irónica para la situación, que decía: Jesús ama a las estrellas porno. O sea, ve nomás. Desde entonces, ella como si fuera japonesa, pensó y se tragó realmente la idea de que, pues, esto se debía precisamente a un presagio del destino que le estaba pidiendo que abandonara la industria del porno. Y así fue como la niña preciosa, la niña hermosa, pues se salió de la industria porno y ahora, pues, es una activista cristiana de lo más clavada y de lo más atractiva también, ¿no? Es que lo que trae no lo puede ocultar, superó incluso el busto y logró una medida gringa 32 doble D, bastante, bastante bien. De hecho, sus medidas, vamos, nada más para que se den un quemón, es 95, 56, 81. O sea, está, pero que ni mandado a ser, mando. y apenas pesa 42 kilos según esto. No, bueno, yo imagino que lo único que le pesan son los silicones, ¿no? ¡Qué rico! Pero pues bueno, así está el asunto, banda. De repente, de este pasado tan tortuoso que tuvo, se dedicó al terreno bastante sinuoso de la industria porno. Y sin embargo, de repente y justamente en el lugar en el que uno jamás esperaría recibir una especie de mensaje del destino, recibe esta recomendación, aparentemente ella lo cree así, de una recomendación de Dios, de que pues dejara de estarse clavando lo que no debe clavarse, ¿no? Por lugares donde no se debe. Simple y sencillamente se salió. Ya lleva mucho tiempo retirada de la industria del porno. Y pues bueno, hoy por hoy sigue siendo como de esos bonitos recuerdos que puede encontrar uno de repente en el internet. Ya saben cómo, ya saben dónde, no se hagan güey. Y ella es pues la arrepentida, pero aún así preciosa y bastante, bastante importante, Gina Presley, aquí en el Angel Cast Alive, banda. Híjole, está bien sabro, está bien sabro. Preciosos ojos verdes y un cuerpo que dices: ¡ay, mamá! ¡Ay, abuelita! ¡Soy tu nieto! ¡Qué cosa más hermosa, banda! Pero pues bueno, así ocurre esto. No es la primera que hace algo así descabellado. Ya aquí hemos hablado de actrices porno que se retiran también, porque se casan, ¿no? E incluso tenemos a Gina Jameson, que también en algún momento se estuvo casi y dejó la industria porno. Bueno, luego por ahí la golpeó un cabrón de la UFC, pero pues bueno, esa es otra historia, ¿no? De la cual vamos a hablar mucho, mucho más adelante. Entonces, la estrella porno de esta noche es Gina Presley. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está bien sabritas, dice el buen José Fernando Palacios Corona. Y segurimo, no pesa nada para hacerle capirucho. ¡Ay, la banda ya está agarrando el pedo! ¡Qué bien! Muy bien, banda, me siento orgulloso de todos ustedes, claro que sí. Pues bueno, ahí está la noticia del Telegeek. Ya está lo que viene a ser la buena nueva de Kokuban, el fiasco de la Dragon Ball Expo. Y pues bueno, banda, así es como nos vamos al siguiente corte musical, con unas peticiones clavadas que ya hizo la banda por aquí. De entrada, ay güey, qué pedo. De entrada nos vamos con lo que me pidió mi buen amigo Felipe Arguello a través de Twitter. Nos vamos con una rolototota del reverendo Manson, como debe de ser. Mi buen amigo Felipe me pidió Rock's Dead. Ustedes saben que pues yo ni tardo ni progresoso, pongo esa rola en caliente, ¿cómo de que no? Entonces vamos con Rock is Dead y nos seguimos con lo que pidió mi buen amigo Hakurei, algo de The Vines, Winning Days. Así que pues ya lo saben, Mandiri, ya lo saben, hagan sus peticiones musicales, que será un placer complacerlos. Ay, sí, ¿no? ¿Cómo de que no? Y bueno, nos vamos con más música y en un momento más regresamos con Leyendas Urbanas, con Opax, aquí en el Angel Cast. ¡Alá!
Living.
música en Angel Cast Live.
Ya faltan bien poquillas semanas y no hemos hecho promo.
Luego, hay tantos tipos de promos que ni siquiera sé cuál podemos escoger.
Pues hay, no hay que batallar, ya hay que hacer el clásico, que agarramos un intro de una caricatura ochentera y nada más sustituimos los nombres de los personajes por los nuestros, ¿sí? ¿Ya?
Tres.
Jóvenes campeones.
Sí, ese siempre funciona. Bueno, aunque podemos hacer otro chistosón tipo sketch como el anterior.
Oh, sí, lo recuerdo bien.
O como los que hace el Cosma.
Ándale, podemos completar la historia de Cosme Fulanito.
Sí, también. O no sé, o hablar con una voz cool.
Sí, o sea, hacer el clásico intro de: hola amigos, bienvenidos a novena temporada de Hobbies y Zombies.
Sí, sí.
Y al final decir que hay porno.
Sí, siempre que hay porno. Funciona. Sí, porque no, hey, o sea, si no, no se van a enterar que nos tienen que escuchar todos los viernes a las 8:30 de la noche.
Transmisión en vivo, así es.
O también está el que es como de, que apela a la cultura. ¿Cómo son? Novena temporada.
Una casita. ¿Y tú no traes ninguna idea?
No, pero la verdad, yo soy yo, no funciona.
Hobbiesomis.blogspot.mx. Seguimos funcionando sin guión y sin pro.
Anime está evolucionando.
Evoluciona.
Has llegado al nivel más lejos.
¡Ay, qué emoción! ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue?
Tranquila. A partir de ahora, tu misión será demostrar todo lo que sabes e inventar lo mejor. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche por Animes.
Pero si eso ya lo hago todos los jueves, mínimo dame un premio, ¿no?
¿Un premio? ¿Con qué?
Pues no sé, tal vez una cita virtual con mi tojo favorito. O un robot con la cara y cuerpo de Lee Jung-kin para que chachee mi lugar.
Mira, la crisis está muy dura. Así que por lo pronto, solo te daré este hongo con patas con cara de Sherlock Super Terror. Así que, compórtate.
¿Qué?
Y como dices que estás evolucionando, dependerá de qué tan bueno sea Agnes para que el otro enano también evolucione del todo de tu preferencia.
Pero...
¿Ok? ¿No estás también cansada de lo mismo?
Pues sí, pero...
Nada de pero. A trabajar se ha dicho. El nuevo nivel de Agnes comienza ahora.
Santa cachucha. ¿Y ahora qué hago con el enano este?
Pues si me haces que ojito, yo puedo enseñarte otras cositas.
Saca la mano de ahí.
¡Auch! Saco hoy radio. La frescura de tu música. Sora, Sorita, no te enojes. Yo solo estaba checando que no te faltara talco. Sora, Sora, no me dejes. ¡Auch!
Abuelito, tengo mucho miedo. Es viernes 13 y noche de luna llena. Y se nos atravesó un gato negro.
No te preocupes, Paquito. Estamos bien. No va a no te acerques a esa casa. Dicen que en el sótano se hallan unos seres horribles y despiciables.
¿Cómo? ¿Vampiros? ¿Hombres lobo? ¿Zombies?
Mucho peor, Paquito. ¡Geeks Podcasters!
¡Ay, no!
Sí, y como no tienen vida, en un podcast llamado Desde Abajo, les polean las películas a cuanto incautos al encuentre.
¿Y cómo puedes acabarlos, abuelito?
No hay forma. ¿Y cómo puedes acabar con alguien que no tiene vida? Es imposible, Paquito.
¡Ay, abuelo, tengo miedo!
No te preocupes, Paquito. Solo recuerda que no debes buscar en internet DesdeAbajo.net. De lo contrario, hallarás reseñas, trailers y podcasts que podrían convertirte en otro geek que no tiene vida.
Ay, abuelito, ahora sí te la jalaste. Yo pensé que era en serio. Aquí tengo mi lato, mira. Desde abajo, punto. ¡No!
¡No, Paquito! ¿Por qué, Paquito? ¡Otra víctima más! ¡Es que estaba chavo! ¡Se le hizo fácil! ¡No, ustedes no hagan lo mismo! ¡No vayan a desdebajo.net! ¡Sálvense!
No solo de música vive el geek.
Aquí tenemos algo que decir. Estás escuchando el Angel Cast Alive.
Regresamos, claro que sí. Regresamos con más leyendas urbanas, como ustedes han pedido. Muchísimas gracias de entrada por eso. Siempre es un placer, siempre es un honor traerles algo más del lado oscuro de la, del lado oscuro de la luna. Qué bonito, banda. Vamos a ver qué andan diciendo por acá. Andan hablando de música. Vamos a ver. Muy bien, no, bueno. Vamos a ver, la comida imperial. No, muy bien, bien clavado el asunto. ¿Qué dice la banda? Dice, buen amigo, Mago del Trueno. Supongo que si le decimos, si decimos en el podcast dónde se descargan, que son ratitos y recom... Ah, bueno, está mi amigo aquí, Mago del Trueno, hablando justamente de que se ha dado cuenta que venden discos en bolsita de podcast allá en el DF. Pero, pues bueno, así pasa, ¿no, banda? Ni modo, ¿qué se le va a hacer? Ha de haber gente que sí se le hace muy, muy difícil. Lo triste es que paguen por algo que de entrada pues es gratis, ¿no? Lo que está muy cabrón. Pero bueno, banda, vamos entrando en materia. Esta noche en el Angel Cast Live hablaremos de esa peculiar parte de la realidad que parece doblarse. Ese pequeño rincón que generalmente se encuentra completamente ignorado porque simplemente es imposible de explicar. A través de los años siempre se nos ha querido convencer de que todo aquello que es comprobable es lo único que debería importarnos y quizá preocuparnos. Pero ¿qué hay de esos lugares, de esos objetos que no tienen cabida en la exactitud ni poseen resolución científica? Muchos de estos objetos son simplemente ignorados por esta característica tan especial y son conocidos como Out of Place Artifacts, o por sus siglas, OPARTS. La comunidad científica se le podría ir la vida intentando explicarlos, reproducir o incluso resolver el significado de estos curiosos artefactos, pero muchos de ellos representan un infinito descubrimiento que muy posiblemente podría devenir por completo con lo establecido. Y si hay algo que puede temer más un científico en el mundo, es contradecir a la ciencia misma, Bandirri. Así pues, en este espacio del absurdo es donde tiene un lugar muy especial ese tipo de artefactos, no para alegar que son verdaderas evidencias de un mundo más allá del nuestro, sino como encantadores placebos que necesita nuestra cansada conciencia y nuestra marchita imaginación, porque pues ya hemos perdido nuestra capacidad de asombro, ciertamente. Después de todo, ¿qué sería de la creatividad humana si nos cerráramos a creer que todo está escrito, que no hay nada nuevo bajo el sol? Es así como aquí les presentamos algo interesante para que mantengan viva la llama de la curiosidad, la más inquietante de las motivaciones humanas. Bandirri, no, bueno, va a estar bien chido. Va a estar bien loco ese desmadre. Esperemos de entrada también a ustedes les guste bastante lo que vamos a estar abordando esta noche. Vamos a ver qué dice por aquí. La banda Gurimo dice, no tanto así, son objetos que no corresponden a la época en la que son fechados. No, bueno, vamos a hablar justamente de eso. Dice Steiner, ¿qué onda Steiner? Buenas noches. Aliens, ovnis, pie grandes, con puertas dimensionales, dinosaurios, hay de todo. Hay de todo, solo a las de Opart, sí, mi buen amigo Isaquito. Isaquito, buenas noches, porque es un especial de Opart. ¡Ay, güey! Eso no lo veías venir, ¿verdad, cabrón? Pero sí, en efecto, precisamente de eso trata el especial de esta noche. Vamos a ver qué onda. Dice Cassandra Conca, lo primero que pienso con los Oparts es en la serie de dinosaurios. Sí, justamente por ahí, hay un episodio, ahorita antes de entrar en materia, hay un episodio de dinosaurios donde se ven unos arqueólogos, pues normales, humanos, como ustedes o yo, que se encuentran precisamente el fósil de la televisión de piedra de la familia Sinclair, qué cagado, ¿no? Y intentan como dar una explicación a lo que era, y menciona que era un aparato, sin sentido, alrededor del cual se reunía toda la familia en los tiempos prehistóricos. Era muy curiosa la analogía que hacían, y bastante acertada, de hecho. Y pues bueno, banda, nos arrancamos, ¿cómo de que no? Con una ciudad bien locochona. Vamos a comenzar con el primer lugar, que es una curiosidad prehispánica que parece sacada de verdad de una novela de ciencia ficción. Y esta precisamente se ubica en Bolivia. Es donde se encuentra esta curiosidad ancestral con el diseño más extraño de todas las culturas olvidadas por el hombre. Precisamente les hablo de Pumapunku, una parte del asentamiento megalítico del Tiwanaku, que bien podría seguir la naturaleza de este asentamiento mayor en cuanto a diseño y construcción. Pero justamente en la puerta del Puma, que es un nombre en lengua aymara, algo parece retar a la imaginación. De entrada se creía que estas construcciones habían sido realizadas en algún punto del año 200 a.C. Sin embargo, pruebas más modernas han frustrado a la comunidad científica, pues estas apuntan a que las enormes piedras de Pumapunku datan de hace más de 15.000 años antes de Cristo, y pues esto ciertamente parece ser imposible, pero bueno, nada más y nada menos, es el principio, el puro principio, Bandirri. Estos asentamientos se encuentran a 3.500 pies de altura, sobre un altiplano desértico, a pocos kilómetros del lago Titicaca. Estas condiciones realmente habrían significado un impedimento demencial para construir una ciudad con enormes bloques de roca volcánica de más de 7 metros de altura y con un peso aproximado de las 100 toneladas cada uno. Es fantástico, banda, están geniales. Vamos a pasarles precisamente unas imagencillas para que nos vayan siguiendo, cómo de que no. A ver si las pueden abrir la gente del canal oficial del AngelCast en angelcast.com. Si no, búsquenlas ahí en mi cuenta. Búsquenlas justamente ahí en mi cuenta de Twitter, @angelcast, ahí van a aparecer todas y cada una. Están geniales, banda, realmente son piezas de una sola, monolitos, vaya, que son piezas precisamente sacadas de una sola roca. Están bien, bien locas, bien, bien mal pedo, y la cosa se pone más interesante todavía. Ay, cabrón, ¿qué dice la Bandirri? Están sacando de pedo. Y suponiendo que el clima hubiera sido diferente, es decir, que no sea un altiplano desértico justamente este lugar, la altura que comprende el sitio hace que el oxígeno escasee de una manera muy importante. Por tanto, el más dedicado esfuerzo físico habría significado la muerte para quienes intentaran mover estas tremendas piedras para realizar estas construcciones tan caprichosas. Por si fuera poco, y suponiendo que este pueblo estaba compuesto por titanes de las antiguas culturas, algo que es más incomprensible aún son los diseños perfectamente tallados sobre estas imponentes rocas, banda. No, bueno, hay que ver para creer, son unas cosas chulísimas. Y uno diría, bueno, pues yo creo que actualmente con la tecnología con la que disponemos se pueden realizar sin broncas. Hay unos misiles bien interesantes, bien, bien interesantes. A diferencia de nuestros restos arqueológicos aquí en México, en los que se puede apreciar el tallado de las figuras y las técnicas primitivas pero efectivas para dar las formas sobre las rocas, en Pumapunku las piedras tienen formas circulares perfectas y finamente perforadas atravesando estos monolitos de 100 toneladas. Además hay algunas de ellas que tienen ángulos de 90 grados perfectamente tallados sobre enormes plataformas del mismo material volcánico que no parecen tener un propósito claro y evidente. Algunas de ellas, por si no muestran ya unas formas lo suficientemente ridículas para ser creíbles de una civilización que estuvo pues sobre estas tierras hace 15.000 años, muestran también marcos cuadrados con un patrón que también se puede ver, pero a mayor escala en las construcciones del asentamiento mayor del Tiwanaku. Sin embargo, en Pumapunku parecen ser adornos o indescifrables puertos sobre los que parece que embonaban otras rocas con el mismo patrón, rocas realmente gigantescas si se ponen a verlo, parece como unas entradas USB gigantescas. Están bien, bien chidas, banda. Justamente decimos que son lugares fuera del espacio y tiempo, porque de verdad hay unas cosas que retan a la imaginación. De entrada no supongo el tipo de tecnología que podrían utilizar en aquellos tiempos para poder pulir, para poder tallar estas rocas. Además hay algunas de ellas que tienen, también algunas incrustaciones de animales que no parecen ser de este mundo. Esta parte del asentamiento... De hecho, Pumapunku recibe su nombre de una criatura que aparece tallada en una sola pieza sobre un enorme pórtico. Se dice que es que tiene pues forma de una deidad antropomorfa con cabeza de puma, pero los más creativos pues dicen que no parece tal y que muy seguramente haya sido una de las criaturas que compartió una increíble e inimaginable tecnología para formar este asentamiento que parece a todas luces un caprichoso juego de Legos forjado por un entendimiento fuera de este mundo. Y pues bueno, nada más hace falta ver para creer, ¿no? Vamos a pasarles la última. Está bien chida. Angel habla de la cabeza del Calixtlahuaca. Uy, no, bueno. También tenemos algunas cosas bien interesantes. A ver si nos da esto, si no, pues hacemos una segunda parte de puros Oparts. Dice el buen Steiner, parecen sacadas de la película de Atlantis. Pues no lo dudes, hermano. Un mundo nos vigila, dice I Like Tacos. Felipe Argallo dice, creo que por ahí hay unas pirámides en Croacia más grandes que las de Egipto, que se ven cubiertas de vegetación. De hecho es bien curioso, hay se han tomado fotografías en varios lugares en Egipto, precisamente en territorio maya, y también pues algunas partes de Perú, y muchas de las pirámides son idénticas en construcción, en diseño, incluso hay unos pórticos también muy parecidos. Algunas pirámides mayores únicamente tienen pórticos de tres entradas, y en las tres culturas son idénticos los diseños, o sea que sí está cabrón que culturas que pues eran tan distantes unas de las otras en espacio y tiempo, porque bueno, no compartieron tampoco el mismo espacio y tiempo, algunas de las tres culturas tengan estos diseños tan parecidos. Para hacer algo instintivo, pues no parece algo muy creíble. Para hacer algo como caprichoso y casual, también pues como que no, ¿verdad? Entonces hubo un nexo realmente entre la humanidad, y ese nexo realmente no hay manera de descifrar de dónde viene, cómo se formó, qué era. Incluso, volviendo con Pumapunku, se decía que en este lugar era precisamente un lugar de peregrinación de estas culturas preincaicas, donde se encontraban con los dioses venidos del cielo. Se supone que pues eran alguna especie de ¿cómo decirlo? De ceremonial religioso, que era una especie de sentido figurado precisamente para poder referirse a este tipo de ceremonias sagradas, pero parece ser que hay algo un poquito más literal en este tipo de narraciones tan antiguas. Y para rematar la dosis de rareza de este encantador sitio sobre la tierra, en la fuente magna de Tlahuanaco se puede apreciar unos caracteres de origen sumerio, lo que parece sugerir que las culturas preincaicas tuvieron contacto con las sumerias, y la cultura sumeria es todo un ardid entre la comunidad arqueológica, pues según esto fue el origen mismo del hombre. Así, ahí sí mismo, allá en Sumeria es donde la civilización humana nació tal y como la conocemos. Aunque con todos los datos de sus contribuciones a nuestro origen en América, pues no ha sido posible precisar cómo es que nació el hombre en esa región. Y es ahí donde las teorías de los astronautas prehispánicos fluyen, porque se han encontrado inquietantes jeroglíficos en rocas de esa civilización que sugieren viajes al espacio o incluso aterrizajes de seres fuera de este mundo, banda. ¡Qué pinches cosas tan inquietantes, carajo! cosas no chinas, de verdad que sí. No, está cabrón, banda. Sí, como les digo, de repente algunas, algunas narraciones precisamente de aquellos tiempos, pues sí nos llegan a hablar como de cosas muy figurativas, igual como lo puede ser de repente la Biblia, cosas muy alegóricas, pero ya a lo lejos precisamente como que parece, parece referirse un poco más a, ahí está, a cosas, cosas que apuntan a que algo llegó del cielo y de alguna manera iluminó a estas culturas tan antiguas. Simplemente es un placebo, como les digo, no es que yo sea partícipe de esto. De hecho, por ahí mi buen amigo Daniel Moreno, el amigo, mi buen amigo Sensei, me mencionaba mucho lo que era el programa de alienígenas ancestrales. No lo he visto, pero no dudaría que esta ciudad en algún momento la hayan mencionado. Está realmente poquísima madre la ciudad. Ustedes, en cuanto vean las fotografías, si es que ya checaron los links que les estuve pasando, está realmente descabellada. Hay una parte de un pórtico que es una sola pieza, pero es gigantesca. Se ve un pobre brother ahí en perspectiva. Y la entrada también, la entrada sí era un poco de tamaño humano, pero las piedras para mover las bandas están bien cañonas, además de que algunas de esas piedras, tan enormes, tienen signos de que de haber sido volcadas por alguna explosión, por alguna especie de fuerza ejercida, quizás por alguna marea, pero estamos hablando de un lugar que está ubicado a 3500 pies de altura. O sea, como Machu Picchu, está realmente inaccesible esa parte del territorio. Entonces, pues bueno, también te pones a pensar qué diablos pudo haber volcado esas enormes piedras, qué le pudo haber pasado justamente a esas personas de la cultura preincaica, dónde quedaron, qué fue lo que ocurrió, cómo diablos construyeron esa maldita ciudad. Está bien, bien grueso, banda. Y justamente yéndonos con otro upward más, pues nos vamos a otra parte del mundo donde también ocurrió algo que dejó a la comunidad científica con una diarrea que pues hasta la fecha no se les quita, vamos a decirlo así, ¿no? Y que será nuestro primer guiño para hablar de uno de los tópicos más divertidos dentro de la ficción, que son los viajes en el tiempo. En una excavación que se realizó en una antigua tumba de la dinastía Ming, que reinó durante pues, los años, ¿qué les gusta? 1360, 1300 al 1600 de nuestra era, se abrió una de las tumbas herméticamente selladas. Sin embargo, durante el proceso de limpieza de la tapa de una de estas tumbas, se encontró un pedazo de tierra que los arqueólogos creían completamente irrelevante. Mas sin embargo, se comenzó a romper y al interior de esta pequeña roca, de lodo bastante viejo, se encontró un peculiar anillo finamente fabricado, perdón. Si esto hubiera sido simplemente un anillo con metales preciosos, pues no habría causado la más mínima conmoción y estaría en estos momentos pues, en algún museo, pero resulta ser que este anillo se convirtió en la reliquia del futuro más insólita de la historia. El anillo en realidad era un reloj de una construcción sumamente cuidadosa y a pesar de lo viejo del metal, en la parte interior de este insólito aparato se puede leer la leyenda Swiss, lo que da indicios de ser el primer reloj suizo del mundo, banda. ¡Ay, cabrón! ¿Qué hubo? La cosa es de lo más desconcertante, pues hace 400 años, por muy viejo que este aparato pudiera ser, pues sería imposible encontrar algo parecido. Fue hasta 1647 que comenzaban a verse los primeros relojes de bolsillo, que ni con la mente más brillante de por medio en aquel momento podrían haber alcanzado ese tamaño antes de que se extinguiera, claro, la dinastía Ming. Además, el primer reloj suizo se fabricó en 1860, por tanto la existencia de la reliquia es realmente incomprensible. Y así fue como, pues, esta pieza de la historia misma ya no se le buscó más origen que el de la incómoda casualidad de lo desconocido, porque realmente está, híjole, es muy bonito, de hecho, es una fabricación realmente mona, debo decirlo. Pero pues no inventes, ¿no? O sea, sí tiene una desviación de espacio y tiempo bastante preocupante. No es algo que simplemente se haga así con un poco de ingenio, ¿no? O sea, realmente exige bastante atención, exige bastante sofisticación del armado. Digo, es un reloj en un anillo, está bien cabrón. Está bien, bien cabrón, banda. Continuando precisamente con este curioso reloj, de tener algo de sentido a su existencia, ignorando la leyenda claramente legible de Swiss, entonces el reloj moderno tendría su origen en China y algo habría pasado con todo este conocimiento como para que aún hoy en día tuviéramos relojes tan primitivos. El Big Ben sería el reloj más enorme y obsoleto de la historia desde sus inicios, y los mejores aparatos de este tipo no vendrían de Europa sino de Asia. En pocas palabras, todo estaría de cabeza. Sin embargo, no ha ocurrido así. Otra explicación podría ser que alguien en algún momento del espacio y tiempo llegara desde el siglo XIX, de alguna manera retrocediera 300 años y le regalara esta fina curiosidad a alguna mujer de la alta nobleza oriental como un souvenir de su propio espacio y tiempo. De solo imaginar esa barbaridad como algo cierto, pues entonces el doctor Emmett Brown estaría equivocado y la teoría de la relatividad tendría un hueco sumamente grave tal y como lo conocemos. O sea, nada más, échense ese trompo a la uña. Está bien chingón, banda. A mí me late un chingo. Está bien bueno. Ay, vamos a ver qué es lo que dice la Bandirri por acá. Ven, Cuscaseda anda pasando por aquí unos juegos hipsters. Ya llegó Berebella por acá. Saludos, Berebella. Dice Gurimo, estaban bien mameyes en la antigüedad. Chupaban pura hoja de coca. Está bien cabrón. Está bien cabrón ese relojito. O sea, realmente está en el peor lugar, en el peor momento. Ahí fue donde se apareció. Y vámonos precisamente con más rolas, banda. Vámonos a nuestro siguiente cococorte musical. Vámonos con algo que me pidió un amigo cassette. Vámonos con algo bien hipster, porque a este cabrón le encantan las cosas hipster. Vámonos precisamente con algo de Modesta Pastiche. No, bueno, o sea, ya desde el nombre, ¿no? Y nos seguimos, ¿cómo de que no? Con algo de los Red Hot Chili Willies. Ah, muy bien, que me pidió mi buen amigo Mark Ishiro. Ay, cabrón. Así que ya lo saben, no se despeguen, que un momento más regresamos con más So Parts en este especial de Leyendas Urbanas en el Angel Cast Alive.
I'm sitting.
I'm música en Angel Cast Live.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
Muchachos, quiero que me paguen de ya, de pero de ya, el porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime.
Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo.
Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor.
Leviatánime.blogspot.com.
¡Porno! ¡Mucho porno!
Mira, como te iba diciendo, la película...
Oye, pero... ¿Ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto?
No hay que hablar de eso.
Pero... ya casi no hay espacio en el cuarto. ¡No cabemos!
En serio, no hables de él.
En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búsquenos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com.
¡Pero huele feo!
Chégale, mi
güero, pasen a los tacos. Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa, sayajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. ¡Lléguele, lléguele!
¡Ay, cabrón! A ver, compa, compa, uno acá de chichita de Zunade, por favor.
Hasta seguro, porque en cuanto le quita el sostén ya se chingó, ¿eh?
¡No, tú échalo, chinga!
¡Justa, mira acá, écheme un orden de cabeza de Vocaloid!
¿Cómo chingados, no? ¿De qué la quiere, de Miku o Kagamine?
No, pues échamelos de surtida, brother.
¡Dos a huevo!
Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pues solo andabas.
No, pues Simón, ¿qué me conviene, joven?
No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo?
No, pues chingón, tíreme unos.
Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura?
Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa.
Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor.
Híjole, mano, pues mira, para ti que te ves así medio teto, pues, un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por foto.
Oscar, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo?
Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México, ¿a qué mismo? En angelcast.com.
Ah, ya vio, puto cross, cabo, cabo.
No, pues está con madre, luego me traigo la hermana de este cabrón a cenar.
Uy, qué me cabrón. Vos, para eso estamos.
Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angel Cast Alive. Y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Y dónde puedes, porcos? ¿Una botana? No, a huevo, pues, eso.
Despierta tus sentidos. Estás escuchando el Angel Cast Alive.
Somos banda, ¿cómo de que no? Hey, regresamos a este nuevo especial de Leyendas Urbanas, dedicado completamente a los Oparts.
Sí, ya lo había anunciado y sí, es únicamente de Oparts, es aquí, únicamente de Oparts. Ok,
muy bien. Y pues bueno, vamos a ver qué dice la bandirria aquí en el chat. El jefe Gus ya pidió una rolita, muy bien. Ah, qué buen pedo, que le siga resultando tan gracioso el promo del Angel Cast. Ya tenemos por ahí uno bastante religioso, va a haber gente que a lo mejor se nos ofende, pero va a estar bien, bien bueno. ¿Qué dice por aquí? No, bueno, justamente por ahí también había escuchado yo en el Delirium de esta semana. El día lunes estaba escuchando precisamente a mi amigo Ryoken Corp, a mi amigo Ryoskenara, Ale Río únicamente para los cuates, que muy seguramente se moría Leviatánime. Entonces, pues bueno, la decisión es difícil, yo lo sé de comprender, pero pues ni modo, ¿no? Si ya no hay espíritu, que mejor ahorita que se den cuenta ellos antes de que se den cuenta su público. De entrada, pues un abrazo a mi buen amigo Río. Es que mi amigo Río es bien depresivo, cabrón. Ya voy a decir, es bien deprimente, pero no. De repente es muy difícil levantarle el ánimo. Hacerle que crea en él mismo es muy, muy complicado. Pero pues bueno, no queda más que en él, ¿no? Ver qué es lo que ocurre precisamente con Leviatánime. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda, justamente porque el marciano que esa mujer les anda pasando un link de un Opart. Vamos a ver. Ah, muy bien, pintado en el 2011, qué chingón. Muy bien, Qué bonita pintura, buen amigo marciano. Y pues nos seguimos, como de que no, con los Oparts, porque pues todo nos hace falta tiempo y nos sobran Oparts. Así que pues bueno, creo que sí vamos a hacer una segunda parte de esto. Y bueno, pasando a otras cosas, sería ridículo, que las civilizaciones más antiguas del mundo se hubieran detenido durante sus grandes construcciones o durante el desarrollo de su ciencia y conocimiento durante la noche. Está claro que siempre han existido los combustibles fósiles y la cera para aportar artefactos con una luz tenue para que esto no ocurriera, pero solo imaginen qué tipo de iluminación se requeriría para alumbrar una construcción a campo abierto. Quizás como las pirámides de Giza, no sabemos, como alguna otra tumba, los interiores incluso de las tumbas faraónicas. Estaba cañón, es decir, ¿de qué manera podrían garantizar los arquitectos de aquellos tiempos la entrega de estas magníficas obras sin comprometer sus cuellos, ¿no? Ya sabemos que algunos faraones pues eran fatalmente exigentes con sus sirvientes, así que si no cumplían con sus caprichos muy seguramente serían ejecutados o algo peor. ¿Qué tal si en Medio Oriente ya usaban baterías eléctricas? Suena descabellado y sumamente demente, ¿no es verdad? Pero todo indica que así era en realidad. Justamente fue en Irak, donde el Departamento Estatal Iraquí de Ferrocarriles
descubrió en medio de una construcción ferroviaria una tumba cubierta por pesadas losetas. De ahí extrajeron casi 700 objetos de forma de suma importancia arqueológica, perdón. Y entre ellos encontraron unas interesantes vasijas de color amarillo claro, no muy altas, quizás de unos 23 centímetros por mucho. Todo se etiquetó y documentó, pero al momento de que los expertos examinaron las piezas, en estas vasijas se encontró un cilindro de cobre fijado con asfalto de fabricación realmente rudimentaria, y dentro de este cilindro encontraron una varilla de hierro que parecía haber estado revestida por una fina capa de plomo. Estos objetos datan del año 248 al 226 a.C., mucho después de las pirámides tal vez, pero aún así se encontraron dentro de una tumba del mismo tipo. Y aún así fue hasta 1939 que el arqueólogo William Coing se atrevió a identificar estas vasijas como unas auténticas baterías eléctricas. Para demostrarlo, llenó la vasija con jugo de limón y conectó de manera improvisada una bombilla que encendió muy débilmente, pero encendió a final de cuentas. Quizás por precisamente todos estos materiales que ya estaban muy corroídos, nunca se supo a qué estaba conectada o si había un material conductor que alineaba más de estas baterías para lograr un resultado más ambicioso. Y por desgracia nunca se sabrá, porque con el conflicto norteamericano sobre este territorio se perdieron muchos artículos con inmenso valor histórico, incluyendo estas baterías de Bagdad. ¡Wow! Qué cosa más triste, banda, pero pues así es la vida. Así ocurre cuando sucede, vaya. Dice Bengal Blast, pensé que era el único con problemas de conexión, no, bueno. Dice por acá Romanticide, se consideró un insulto que una columna de hierro de 98% de pureza en la India se considerara un opar. Básicamente menospreciaban el trabajo de la metalurgia india de la época. Sí, ¿no? Es que imagínate, hay cada cosa. Hay cosas que sí han sido muy desmentidas de maneras muy claras. Por ejemplo, anteriormente se decía, incluso se documentaba en algunos libros de historia fuera de México, de la Unión Americana, de otros países, se decía que las culturas prehispánicas en Mesoamérica no conocían la rueda, y sin embargo pues hay muchos vestigios, ¿no? Hay muchos juguetes incluso con formas de animales que tenían ruedas, tenían cuatro ruedas. Entonces pues bueno, son de ese tipo de cosas que de repente subestiman mucho el ingenio de las culturas prehispánicas, el ingenio de muchas otras partes del mundo, como ya mencionas bien, Tania. Vamos a ver qué dice por acá la Bandirri. Dice Ryoga, pero estás mezclando dos cosas. Se dice que las pirámides estaban iluminadas, pero no se sabe gracias a qué. Y por parte se encontraron las vasijas que se utilizaban para galvanizar metales. Son baterías, brother, vamos a ver. Y yo, internet, ambos son una porquería, pero es que, no, bueno. dice Dodecaedro, hola Dode, Tania Sass. Entonces, no es porque hay una que es inoxidable, la memoria me falla, no, bueno. Dice Tania Pineda, las pirámides de hecho están cubiertas de yeso y en la punta de oro, cosas que pues la gente que fue robando para construir sus propias casas. No, bueno, ahí está, otro dato super clavadísimo. No es que dice la banda acá en angelcast.com. Dice algo del trueno. Según algunos estudiosos de dichas baterías, la cosa era que se usaban para galvanizar las estatuas de oro. Qué chingón. Ya saben, pones oro en un electrodo, bañas un metal en algún ácido o sustancia electrolítica conectado al otro electrodo y así es como se galvanizan. Ah, eso está chingón. ¿Servirán para un día que no tengan luz en la CFE? Pues de hecho es el mismo principio de intercambio alcalino de la papa, ¿no? Es precisamente ese fenómeno en el que también se genera una corriente eléctrica. Dice Mago del Trueno, de hecho muchos estudios actuales se sospecha que muchas estatuas egipcias son chapa de oro. No, no es que sean completamente de oro sólido. Uy, qué mal pedo, imagínense nada más. Dice Marciano que son mujeres, en los libros de Eric von de Daniken documentan que en las tumbas de los faraones encontraron maíz, hoja de coca y tabaco, así que los egipcios tuvieron contacto con América hace miles de años. Eso está creepy, hermano. Eso está bastante creepy. Pero pues ahí están. Pobrecitas vasijas. Valieron madre con la invasión norteamericana. Pero pues bueno, ¿qué se podría esperar, no? En pleno desmadre. Ah, no, bueno, y bueno. Nos seguimos, ¿cómo de que no, banda? Ay, cabrón. De hecho, justamente no les puse las fotos, ¿verdad? De lo que son estas baterías. Muy bien, vas a ponerlas en caliente. Es un diseño bastante interesante. Es realmente un logro bastante importante. Aunque así fueran para galvanizar, o sea, imagínense nada más. No sé cómo es que no está documentado el nombre de este, vamos a decirlo así, de este Tomás Alva Edison egipcio. Que no haya registro de quién hubiera sido o qué otra cosa pudo haber hecho. Pareciera que fuera algo que aprendiera pues cualquier este hijo de vecino en el antiguo Egipto, ¿no? Es bastante, bastante inquietante y bastante raro. Y bueno, los Oparts, como ya se pueden ir dando una idea, varían en todas sus formas y tamaños. Muchas veces parecen cosas bastante comunes hasta que se les echa una segunda mirada. Y la reacción de esa segunda inspección es la que desata la locura, pero siempre la ciencia descarta estos comodines de la historia porque simple y sencillamente pues, no tienen razón de ser. Por ejemplo, ¿qué pasaría si encontráramos un cráneo de un hombre de Cro-Magnon? Uno de nuestros antepasados evolutivos que vivió hace 6.000 o 7.000 años, mucho antes de que la civilización fuera como la conocemos. Puede ser algo normal. Y ahora, ¿qué ocurre si ese cráneo presentara un orificio en la frente? Un impacto de bala. ¿Cómo pretenderíamos explicarlo, bandas? Imagínense. ¡Wow! Más. Qué cosa más clavada, qué cosa más mal pedo. Esta es precisamente la historia del espécimen de Moya, una osamenta encontrada en Cataluña, encontrada en una cueva a 1145 metros de profundidad. Sin embargo, hasta el momento nadie ha podido explicar a qué se debe ese orificio, como de un impacto de un arma de fuego justo en la frente de estos restos. Y es que esta abertura tiene una perfecta forma circular, además de que al momento de someterse a los exámenes de balística, los resultados se perdieron, dejando inconclusa la respuesta final. ¿Fue un arma o no? ¿No fue un arma de fuego la que disparó a esta criatura en vida? Ahora, suponiendo que una persona sin nada mejor que hacer le hubiera disparado la osamenta cuando recién se descubrió, el impacto de bala definitivamente habría desintegrado por completo este fósil. Además, no se encontraron restos de pólvora ni indicio alguno de que hubiera ocurrido tal cosa. Pero pues bueno, ustedes lo ven y dicen, ay no mames, qué pedo, ¿no? Vamos a poner justamente la fotito. Ahí está, como de que no. Ya la rolamos por acá, a ver si la pudieran ver. No sé si se esté viendo aquí en angelcast.com, pero yo espero que sí. Llega por acá el buen Ferdum. Ya está llegando más gente, qué chingón. Saludos, como de que no. Tenemos a dos anónimos. Saludos a Blackgate, a Hikaru Nadia. Saludos al Danero Sensei, al buen Allende. Saludos, compadre. Saludos también a Minty, a Ferdum, ya mencionado, a Hazel, a The Reaper y a Misántropo May. Muy bien, así lo vamos a dejar. Sí, es una bala pues, de un calibre considerable, ¿no? Y realmente un calibre que se puede encontrar. Qué loco. Y bueno, otro de los fósiles que muestra algo parecido a un tiro de gracia es el cráneo de Broken Hill. Esta pieza fue encontrada en Zambia durante un día de trabajo cualquiera de parte de los mineros de la región. Al analizar los restos se determinó que pertenecían a un hombre de Neandertal africano y al realizarse las pruebas correspondientes para determinar su antigüedad, se dejó en claro que la pieza tendría cerca de 1 millón de años de antigüedad. ¡Wow! Eso pues ya da un poquito de miedo, ¿no? O sea, está medio cabrón. Pero sí, en efecto, es algo bastante, bastante viejo. Por si esto no resultara ser ya lo suficientemente interesante, al ampliar la limpieza se encontraron un par de orificios del mismo tamaño en cada costado del cráneo antiguo. Todo pareciera indicar que era un orificio provocado por un fino proyectil que entró y salió de la cabeza de este ancestro humano. La comunidad científica intentó darle una explicación, pero al comenzar a surgir las teorías más descabelladas de entre los miembros más serios de la misma, se hizo lo posible por dejar en el olvido esta pieza que sigue siendo exhibida en el Museo de Paleontología Británico. Está bastante chido, pero también de la misma manera es algo como que inexplicable, ¿no? El orificio, de la misma manera que en la pieza anterior, tiene esa forma tan precisa, tan redonda. De nueva cuenta, pues no puede ser un orificio que se haya hecho recientemente porque son piezas muy viejas. O sea, imagínense un hueso de 1 millón de años. Por muy fosilizado que esté, en algún momento por dentro debe estar muy frágil. En algún momento yo sé que algunos de nosotros hemos visto cadáveres de algún animal. Y al siquiera querer trolearlo con un palito, el cráneo se deshace como si fuera de papel maché, como si fuera de un cascarón de huevo. Como si de un cascarón de huevo se tratase precisamente. Entonces imagínense nada más. Qué loco. En algún momento, cuando estaba investigando, me vino mucho a la mente lo que era el efecto mariposa. Este libro de ciencia ficción tan genial, en el cual pues sí se habla precisamente de un viaje con motivos de diversión, un viaje con motivos de diversión a la prehistoria, controlado sobre un sendero, en el cual precisamente pues los viajeros que iban a cazar un dinosaurio que ya estaba predestinado a morir, evidentemente para no alterar nada en el espacio y tiempo, se me ocurrió que pudiera generar otra historia muy parecida al efecto mariposa, ¿no? Que algún cazador moderno se le haya dado la oportunidad precisamente de ir al pasado, algo bastante interesante, de ir únicamente al pasado y pues de cierta manera pues darse por ahí un tiro con algún dinosaurio y quizás que se le hubiera escapado por ahí algún balazo hacia algún ancestro pues de nuestra evolución. Eso de nueva cuenta vendría a contraponer todo cuanto conocemos, ¿no?, de la teoría de la evolución que nos compartiera el mismísimo profesor Emmett Brown, el mismísimo Doc, pero pues bueno, eso son simplemente chaquetas de uno, ¿no?, al final de cuentas. Vamos a ver qué dice la Bandirri. Dice Diana Marilu, ¿cómo se llama esa película? ¿El efecto mariposa? Hay otra, de hecho, que se llama... Ah, no, The Delicate Sound of Thunder. The Delicate Sound of Thunder, esa es a la que me estoy refiriendo, perdón. De hecho, por aquí debo tener el nombre, Delicate Sound of Thunder. El nombre de ese gran novelista. Sí se llama así, vamos a ver. Es un álbum doble, creo que me estoy equivocando. Pero bueno, hay un libro bastante, bastante genial que habla precisamente de eso. Yo lo conocí como el efecto mariposa. Novela. Y según yo, es de alguien que yo conozco bastante. De un gran maestro de la ciencia ficción. El aleteo de la mariposa, no, qué bonito, cabrón. Big Bress, Isaac Asimov. Escribió un libro del fin de la eternidad. No, este no es. Tengo que buscarles Butterflies and Hurricanes. No. Es algo parecido, pero no. A ver si por ahí me pueden decir. Ray Bradbury, sí, qué tonto. Ray Bradbury, chingao. ¿Cómo se me fue el pedo? De hecho, lo he estado buscando y puro chile que lo encuentro. Qué cosa más triste. Pero sí, justamente ahí nos hablan de esta tesis tan interesante. Y pues bueno, ahí están estos fósiles. De hace tantísimo tiempo, con estos vestigios de violencia moderna. Qué mal pedo, banda. Pero pues así, al final de cuentas, ahí tenemos un opart más a la lista. Y nos vamos. Nos vamos ahora sí con el tópico más clavado. El tópico más chingón. Poniéndonos quizás un poco más pachecos, vamos a pasar al tema que más me gusta de todo lo que es la ciencia ficción: los viajes en el tiempo. Mucho se ha hablado desde hace muchos años acerca de la posibilidad de viajar para cambiar o presenciar algún pasaje del pasado. Realmente nadie ha hablado en alguna ocasión de algún personaje que afirme haber regresado del futuro, como Marty McFly, para nada. Todas las anécdotas extrañas hablan de personas viajando hacia el pasado, que bien podrían ser nuestro presente quizás, pero nada se ha dicho de vaticinar lo que está por suceder. Tal pareciera que de existir el viaje en el tiempo, este no tiene la capacidad de realizarse a lo largo y ancho de lo que pudiera ser esta tela del espacio y realidad. Sin embargo, es algo también inquietante, que por raro que parezca, esto también suene lógico, ¿no? Que no puedas ir al pasado porque, pues no puedas ir al futuro, perdón, porque precisamente no está escrito. A lo mejor no se acuerdan muchos de los que me escuchan, pero precisamente esta afición que tengo por las cosas raras o paranormales me nace por mera curiosidad. Y una de esas publicaciones que despertaban en mí grandes inquietudes era el Semanario del Insólito, un tabloide espantoso que siempre tenía y sigue manteniendo las primeras planas más impactantes y bizarras que algún fan de lo paranormal desearía ver. En algún momento recuerdo haber leído algo en esas páginas acerca de un tal Andrew Carlson. Andrew fue aprendido en el Wall Street en enero del 2002, porque con tan solo $800 en la bolsa salió con $35 millones de dólares en acciones de diversas compañías.
Todo parecía indicar que el señor Carlson hubiera pronosticado cada movimiento en la banca bursátil ese día y fue inmediatamente aprehendido por levantar la más enorme de las sospechas. Después de 4 horas de un arduo interrogatorio, inventó varias historias ridículas que evidentemente estaba formulando sobre la marcha, pero al parecer el estrés o lo enloqueció o en verdad lo doblegó al grado de confesar su verdadero origen. Así fue como la policía de Nueva York descubrió que Andrew Carlson se proclamaba como un auténtico viajero del tiempo. Él contaba que era un ciudadano del año 2256. A cambio de su libertad, él ofreció a quienes lo interrogaban información sumamente valiosa de su verdadera época. Entre los datos que compartió se contaba con el verdadero paradero, se contaba que les confesó el verdadero paradero de Bin Laden. Les habló de la cura contra varias enfermedades y la misma cura contra el SIDA. Posteriormente, desapareció por completo, jamás fue vuelto a ver. Y siguiendo su historia y con su registro fotográfico que se le sacó porque fue fichado por la policía de Nueva York, fue imposible seguirle el rastro, de verdad pareciera que nunca hubiese existido. Y pues bueno, banda, ahí lo tienen. Este tipo está, se ve bastante normal. Como les digo, hay fotografías de él. Sin embargo, pues algo ocurrió y se lo tragó la tierra. Se lo tragó la tierra y pues bueno, por desgracia no se pudo llevar nada de lo que estuvo cosechando en la bolsa de valores. Así que ni pedo. Ahí está el buen Andrew Carlson. Está bien cabrón ese pedo. Urimo dice, John Titor, el viajero del tiempo que para salvar al mundo tenía que llevarse una computadora IBM de los años 80. Eso era bien interesante. John Titor también pues fue un revuelo en la época dorada de los foros. En la época dorada de los foros, cuando pues había cosas muy interesantes y la gente tenía un poquito más de capacidad de asombro y aparte tenía realmente las ganas de informarse en los foros antes de trolear y de estar sacando pues memes sin parentescos y parentescos sin chiste, ¿no? Entre los usuarios de la comunidad. John Titor fue todo un fenómeno porque además tenía un programa de radio. En algún momento confesó que era un viajero del tiempo y de ahí se soltó una obra de ciencia ficción realmente interesante con algunos datos bastante pasados de lanza, pero pues bueno, fue como un fenómeno únicamente de internet, de un internet que apenas estaba como naciendo, apenas estaba popularizando y sembró también mucho miedo en mucha gente porque hacía muchos pronósticos de muerte, de guerra, pronosticaba que se iba a terminar el agua, en fin, también por ahí pronosticó algo muy muy fuerte para el 2010, 2001, no recuerdo, y al final de cuentas pues no ocurrió nada, entonces pues bueno, pareciera ser que si algo cambió el señor John Titor, si de verdad era un viajero en el tiempo real, pues algo logró porque no ha ocurrido nada, o bueno, de las últimas predicciones no ocurrió ni una sola. Vamos a ver qué dice por aquí la banda. Ay güey, está peludo esto de lo que me perdí. La tumba del señor de Pacal, un gran rey maya, dice el marciano Cazamujeres. En su tumba hay un monolito donde hay un maya subido a una nave espacial, todo esculpido con la estética gráfica prehispánica. Está bien chingón, es precisamente el astronauta de Pacal. Está bien, bien chido. Justamente ahí lo comparte un amigo, el marciano. Vamos a ponerle de todos modos lo que viene a ser el apartado de fotografías, ya lo saben, con este especial de leyendas urbanas. Síganle picando los corazones, banda, llevamos 753. Está bastante interesante porque precisamente es un ingenio aeronáutico, pero con toda la estética del momento prehispánico en el que fue esculpido. Está bien interesante, brother, y también es muy inquietante. Y de nueva cuenta, pues vuelve a apuntar al mismo hecho de que quizás todas estas culturas que tienen tantas cosas en común, a pesar de vivir a enormes distancias, espacio y tiempo, tuvieran un solo algo que los distinguiera tanto, que eran sus construcciones casi imposibles o imposibles en su totalidad, y precisamente estas referencias a naves espaciales, porque eso es lo que son. Uno pudiera verlas de otra manera, pero pues no es una bici, no es un coche, y aunque lo fueran sería también algo bastante interesante que así fuera, pero es prácticamente un cohete lo que está ahí lo que está ahí grabado en la tumba del rey Pacal. Dice Cruz Cassett, recuerden que no se viaja en el tiempo en realidad, y atendiendo a la teoría de cuerdas, solo se viaja entre dimensiones. Por eso, por ejemplo, Trunks vuelve a un punto en una dimensión paralela donde simultáneamente era el pasado, detienen a Cell y él regresa a su propia línea dimensional. Por ende, la línea regular de Dragon Ball Z no llega nunca a interactuar con el futuro de ese Trunks, y por tanto ese futuro no cambia ni revive Goku. Estaría chido también.
Digo, es algo creepy porque, pues, entonces, ¿para qué viajaría uno al tiempo, no? Más que para conocer, quizás, alguna otra cultura, algún otro momento. Dice Diana Marilu, respecto a los viajes en el tiempo, solo sería lógico los viajes al futuro, porque al pasado volveríamos al tema del efecto mariposa. Sería peligroso regresar al pasado, según esto. Pulquero sexy, a ti no te había visto nunca aquí, hermano. Dice, en la OMH venía una pregunta sobre Pacal, no muy bien. El Checo dice, aquí en México había una astróloga que cada año nos pronosticaba un sismo terrible. Al final ella se nos murió y el sismo pues no ha ocurrido, pero vaya que estafó a muchos, ¿no? Ya lo creo, hermano. Dice Decaedro, la tumba del rey Pacal está hermosa, lástima que la cerraron, qué mal pedo. No, bueno, no lo dudo, ¿eh? No dudo que alguien le haya querido que le haya tomado algunas fotos con flash. Y es que también es de nuevo cuenta la bronca, banda. No se pasen de lanza con las cosas raras, porque pues por lo general son muy únicas y se acaban y ya no va a haber nada más. Y bueno, antes de irnos al siguiente corte musical, vamos a hablar justamente de otro registro fotográfico bien interesante. Hay una historia también sumamente pacheca, psicodélica, acerca de una fotografía tomada en el año de 1940 en la Columbia Británica, en Canadá. Entre unas fotografías de la apertura de un puente entre toda la gente con su ropa de la época, se puede ver una interesante figura, un hombre sin sombrero, con gafas de sol, un suéter tipo cardigan, bastante parecido a los que se pusieron de moda en la década de los 80, y entre sus manos se puede apreciar una cámara tipo reflex de la misma época que la ropa, que evidentemente no venía nada al caso, banda, absolutamente nada al caso con el resto de la gente que estaba ahí con él. Está bastante genial, solamente chéquense este material, está bien chingón. La fotografía también es bastante interesante, uno podría creer que es un Photoshop, pero ahorita vamos a hablar de dónde vino, del origen de esta fotografía. Al ver la imagen te puedes dar cuenta de que este tipo pues estaba demasiado adelantado a la época, y es una foto genuina de la década de los 40, y hasta la fecha nadie ha podido o intentado descifrar a qué se debe este crossover tan interesante que se aprecia en la imagen. Es hasta perturbador. En algún momento se intentó desacreditar a la imagen con otras del mismo tipo en las que se incrustó a este mismo personaje, pero de inmediato eran descubiertas porque solo se podría hacer algo parecido alterando las imágenes digitalmente, y eso se notaba realmente de inmediato. Con todo lo que hemos mencionado, tal vez sea posible que en efecto, de existir el viaje en el tiempo, este solo se puede realizar a la inversa. Y tendría sentido, sobre todo porque el único viaje en el tiempo que existe de manera comprobada hasta el momento es la hipnosis regresiva. Y es que la hipnosis no es un método infalible ni confiable para decir que se puede viajar o no en el tiempo. De hecho, solo estaríamos limitándonos al hecho de que la persona bajo el influjo de la hipnosis es la única que puede recorrer de nuevo ciertas partes de su pasado. Mucha gente afirma que no es posible que esto pueda ser considerado como un verdadero método de regresión. Muchas veces el hipnotista mete mucha información dentro de la cabeza de la persona, y siempre se ha sospechado que esto es precisamente lo que forma las imágenes que se quieren recrear como el pasado auténtico de la persona en regresión. Pero muchas veces la viveza de los momentos descritos por las personas durante su trance, los detalles, las impresiones que parecen revivir dentro de su cabeza, suelen ser bastante reveladoras, incluso para el mismo paciente. Todo pareciera indicar que de verdad podemos recordar toda nuestra vida, que cada segundo de nuestra existencia se aloja cuidadosamente en cada rincón de nuestra mente, esperando ser estimulado para poder soltar los más oscuros recuerdos de nuestra vida. Está bastante cañón. Y nomás vean esa foto. No, bueno, es bastante creepy. Y es auténtica, o sea, está revelada, además puro estilo de la década de los 40. Y ahorita está algo viejita, pero muy bien conservada. Y bueno, ese brother realmente no debería estar ahí. El buen Kevin Vilchis también está por acá pidiendo una rolita. Vamos a ver si la podemos poner, brother, porque por aquí ya tenemos algunas peticiones. Muy bien, muy bien. Mira, creo que sí te la podemos poner, qué loco. Justamente mi buen amigo Kevin Vilchis está pidiendo una rolita. Vamos a ponérsela, como de que no. Dice por acá la banda, dice John Sunayoshi, dice, si pudiera regresar en el tiempo cambiaría una cosa, solo una cosa. Si alguien sabe cómo, ahí pasa el chivo. Muy bien, ¿eh? Dice Gurimo, ya se dijo que todo corresponde a la época. Qué buena onda. A mí me encanta esa fotografía. La veo y dices, no mames, vamos a ver justamente el link. Digo, también pudiera haber sido que se tratara de una filmación, ¿no? Las gafas, la vestimenta, todo apunta que sí, ahí estaba todo. La camarita, ve nomás, es una chulada esa cámara. Ay, cabrón, aquí hay unas enormes nalgas, muy bien. Gracias por eso, mi buen amigo Gurimbo. Qué genial está esa foto. Me fascina de todos modos el efecto, el contraste que hace. Ah, dice el buen amigo Kevin, soy pulquero sexy. Normalmente te escuchaba como anónimo, ¿no? Muy bien, brother. Pues ahorita te ponemos tu rola, como de que no, es que vámonos a rolas a nuestro último corte musical. Antes de concluir, hoy con uno de mis opartes favoritos. Nos vamos, como de que no, con esto. Con esto que nuevamente me pide el jefe. Jefe Gus, ¿qué pedo? Me lo vuelve a pedir otra vez. Bueno, vamos con algo de Ozzy Osbourne, esto que lleva por título Mr. Crowley. Ay, güey. Ahora sí, una versión que le encanta a mi buen amigo el jefe. Y nos seguimos, como de que no, con algo que me pidió mi buen amigo el pulquero sexy. Que es Dying for an Angel de Avantasia. Ahorita te la ponemos, mano, como de que no. Así que ya lo saben, no se despeguen, que en un momento más concluimos con este especial de leyendas urbanas en el Angel Cast Alive.
Música Angel Cast Alive.
You pull out the people.
música en Your Cast Alive.
Ya faltan bien poquillas semanas y no hemos hecho promos.
Luego, hay tantos tipos de promos que ni siquiera sé cuál podemos escoger.
Pues ay, no hay que batallar, hay que hacer el clásico, que agarramos un intro de una caricatura ochentera y nada más sustituimos los nombres de los personajes por los nuestros, ¿sí? ¿Ya?
Tres jóvenes campeones.
Sí, ese siempre funciona. Bueno, aunque podemos hacer otro chistosón tipo sketch como el anterior.
Oh sí, lo recuerdo bien.
O como los que hace el Cosna.
Ándale, podemos completar la historia de Conde Fulanito.
Sí, también. O no sé, o hablar con una voz cool.
Sí, o sea, hacer el clásico intro de: hola amigos, bienvenidos a novena temporada de Hobbies y Zombies.
Sí, sí.
Y al final decir que hay porno.
Ah, sí, siempre hay que decir que hay porno. Funciona. Sí, porque no, hey, o sea, si no, no se van a enterar que nos tienen que escuchar todos los viernes a las 8:30 de la noche.
Transmisión en vivo, así es.
O también está el que es como de, que apela a la cultura. ¿Cómo se son? Novena temporada.
Una casita. Podemos hacer. Good, ¿y tú no traes ninguna idea?
No, pero la verdad, yo sin yo no funciona. Hobbyzombies.blogspot.mx. Seguimos funcionando sin guión y sin pro.
Estos son algunos de los beneficios que obtendrás de escuchar el Brutalcast.
Bajarás de peso.
Incrementarás tu apetito sexual.
Tendrás dinero.
Encontrarás un mejor empleo.
Conocerás el amor de tu vida.
Serás más inteligente.
Pasarás con honores tus exámenes.
Esa persona que odias morirá.
Y dominarás el mundo.
Este es Brutalcast, un podcast entre cuates donde hablamos de música, cine, videojuegos, cómics, mucho desmadre y todo lo que se nos pegue la gana. Escúchanos todos los sábados de 10 a 12 de la noche a través de facebook.com/Brutalcast.
Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast, solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada.
¿Estás chavo y se te hace fácil?
Este es el lugar correcto. Estás escuchando el Edgecast
Live. Regresamos, banda. Regresamos, claro que sí, para concluir este nuevo especial de leyendas urbanas dedicado a los Out of Place Artifacts. Esperemos que les haya gustado hasta ahorita. La Bandirri ya anda discutiendo si la fotografía es genuina, si no. A mí me gusta mucho, realmente el contraste está muy bueno. Es que hay unas fotografías de unos lentes victorianos, pero muy viejos, que se hacen la comparativa precisamente con los que trae nuestro viajero del tiempo en esta fotografía. Pero sí son demasiado, demasiado viejos, ¿no? Como para que sean estos mismos. Y también, pues bueno, ahí, aumentando para la fe de ratas. Pues sí, el libro es A Sound of Thunder, del maestro Ray Bradbury. Híjole, tienen que leer Fahrenheit. Está bien bueno, bien, bien bueno. De hecho, me deprime muy cabrón Fahrenheit 451, está muy, muy fuerte. Pero como de que no, chingado, cómo se me había olvidado de esa película tan mala que hubo de esta adaptación. De hecho, ha habido creo que varias películas de A Sound of Thunder, pero bueno. Ahí está, ese era el libro del que me quería acordar, está genial realmente. Tienen que checarlo, de preferencia léanlo. Está por ahí la película. Está interesante, está propositiva, pero híjole, le hace falta algo. Y pues bueno, banda, vámonos. Volviendo, como de que no, a nuestro mood paranormal. Pues al parecer sí hubo alguien que pudo revivir el pasado. Es más, incluso parece ser que pues pudo hasta tomar fotos de él. Tan grande era su conocimiento acerca del tiempo y espacio que construyó una máquina. Este hombre fue Marcello Peregrino Ernetti, sacerdote benedictino y exorcista de la zona de Venecia, quien junto con otras dos personas afirmaban haber construido la cámara que podía fotografiar el pasado. Ese fue precisamente el título del encabezado del diario italiano Domenica del Corriere, quien sorprendía a sus lectores del año 1972 con el anuncio de que un hombre había logrado construir una máquina que permitía captar imágenes del pasado más remoto. El padre Ernetti, para esto, no era cualquier sacerdote, era un letrado en física cuántica, políglota y sobre todo compositor. Ya saben, el tipo de personas que se supone no tendrían nada que ver con la Iglesia Católica. Y el principio de su máquina se basa en el mismo principio de la relatividad, es decir, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. De esta manera, el padre Ernetti logró interpretar las imágenes y los sonidos como una forma más de energía y dio con un método físico para recomponer los átomos en estos dos elementos, y así lograr lo que era su gran invento. Le dio forma al cronovisor, que era como se llamaba la máquina en cuestión. El cronovisor era capaz, según cuenta la leyenda, de recomponer imágenes específicas en una fecha y lugar sobre una cámara de vacío. Es decir, no era necesario moverte con el artefacto, que el mismo padre Ernetti calificaba de enorme, al lugar que quisieras ver, en el que quisieras ver imágenes de su pasado específico, sino que a través de un mecanismo complejísimo, del cual pues el mismo inventor nunca dio más detalle, podías ordenarle a la máquina el momento y el lugar para que reconstruyera las imágenes e incluso los sonidos. De esta manera, este sacerdote aseguraba haber retratado toda la vida y obra de Jesucristo, y para muestra llevó un par de fotografías de sus hallazgos, fotografías pues bastante detalladas, bastante inquietantes. Vamos a ver por aquí, les pongo una, como de que no. Ya las habrán visto, de hecho desató alguna controversia precisamente con estas fotografías tan pasadas de lanza. No eran como esas clásicas fotos en las que se ve un bulto por ahí borroso y chafa allá a lo lejos. Eran fotografías pues si bien algo arcaicas y primitivas, pero ofrecían figuras sólidas. Una incluso era del rostro agonizante de Jesucristo en la cruz, según afirmaba el padre Marcelo. Por desgracia, después de que su descubrimiento se hizo parcialmente del dominio público, comenzaron a aparecer especialistas de todas las ramas de la óptica, y uno de ellos logró reproducir la imagen de Ernetti, pues juraba que había sido tomada de un crucifijo normal, de un Cristo en una cruz común y corriente. El sacerdote sabía perfectamente que la misma iglesia haría todo lo posible para que se detuviera pues el trabajo de Ernetti, y les traería graves consecuencias todas estas declaraciones que estaba haciendo los medios abiertos. También mucha preocupación o miedo de lo que pudiera arrojar con todo esto que le revelaba al mundo entero. Así fue como, en un último intento por perfeccionar y sacar a la luz la verdad, mandó unos planos a diferentes partes del mundo. Se cuenta que eran planos de los mecanismos por separado que armarían en conjunto un cronovisor más estable y efectivo. Una parte se fue a Suiza, otra se fue a América y la última se fue a China. Sin embargo, ni los planos ni las partes fueron recogidas por Ernetti, pues este quedó aislado por órdenes del Vaticano, quien al final de cuentas negó la existencia de tal aparato y todo contacto con el sacerdote científico. Así es como hasta hoy el cronovisor solo es una leyenda urbana más, aunque se han encontrado misteriosos planos en lo profundo de la Deep Web que aseguran que es una de las tres partes que conformaría el nuevo cronovisor. Y pues bueno, por acá les rolo rápidamente, como de que no, unas fotografías. Una de ellas es del aparato hipotético que se formaría precisamente a como lo medio describió el padre Ernetti. Y la otra es precisamente un plano hecho a manera de explicación de lo que era el plano original. Es un plano conceptual de lo que era una parte del mecanismo que hacía funcionar al cronovisor. El padre Ernetti era una persona, si bien muy letrada para estar donde estaba, de alguna manera sabía que estaba anteponiéndose a los estatutos de la iglesia, a las leyes de la iglesia, a las reglas de la iglesia, al querer recomponer lo que ya estaba olvidado. Ya saben que la iglesia tiene muchos tapujos acerca de revivir a los muertos, por ejemplo. Y pues también hubiera causado una gran controversia al revelar algunas de las imágenes de ciertos momentos del pasado. Solo imaginen, por ejemplo, nuestro caso, que pudiéramos reconstruir de alguna manera los momentos del pasado de la independencia de México, de la Revolución Mexicana, y darnos cuenta pues de algunos de algunas cosas incómodas, de algunos detalles imprecisos en los que de repente pues la historia peca, quizás de fantasiosa, quizás de épica, quizás de utópica. Y de repente pues de por sí nuestro patriotismo últimamente está muy de la chingada, y está de la chingada no por cualquier cosa, sino por el pinche fútbol, qué triste. Pero realmente se está ocurriendo. Imagínense nada más si estuviera este aparato al alcance de todos, si hubiera una manera de reproducirlo, porque al parecer lo había. A menos el sacerdote Ernetti hablaba con mucha comodidad de lo que era el principio de la física aplicado en este aparato. Evidentemente él sabía que no podía explicarle a todo el mundo cómo es que funcionaba, de qué estaba hecho, cómo interactuaban los componentes, pero pues bueno, no fue hace mucho tiempo, fue en 1972, o sea que quizás actualmente alguien pudiera de nueva cuenta tener el secreto, quién sabe. A final de cuentas, pues el padre Ernetti, en sus últimos momentos, aseguraba que su máquina existía, que se encontraba oculta en lo más profundo de las bóvedas del Vaticano, donde él mismo sabía que pertenecía, que permanecería hundida, junto con miles de secretos que la Iglesia Católica no revelaría jamás al mundo. Y pues bueno, es justamente ahí donde muere la leyenda. La leyenda de este ópar tan extraño, tan fascinante, que era el cronovisor del padre Ernetti, chingao. Qué cosa más genial. Qué cosa más genial, dice Steiner. ¿Acaso hay algo más incómodo sobre la historia de México? Sí, créeme que hay muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas. John Tsunashoshi dice, oye, pero ¿no estaría algo pedo el cuate al hacer esto? Posiblemente. La Deep Web. La palabra donde la palabra pedo tiene todo sentido. Muy bien, banda. Y pues justamente, banda, ¡ah, qué cosas! Y así llegamos al final, ¿cómo de que no? De esta nueva emisión, llegamos al final de una emisión más. Por tanto, pues ustedes han sobrevivido a esta nueva entrega del Angel Cast Alive, ¡claro que sí! ¡Yay! ¡Ahí está, banda! Qué cosas, banda. Así llegamos al final. Muchas gracias por haber aguantado hasta el final. Caray, ha sido un placer compartir con ustedes este derrumbe de sentido. Vamos a saludar, a despedir rápidamente a toda la gente que nos estuvo acompañando esta noche. Saludos y gracias al buen Gold Blast por habernos escuchado. A The Reaper, a Mago del Trueno, al Preciso Nixon, a Heisen, al buen Genas, al buen Mugen, a John Tsunayoshi, a Raiko, a Mark Ishiro. Saludos también a Ferdum, gracias por haber escuchado. Saludos a Iván Martínez. A Armando Caballere, también saludos a Gus, el Panda Manson. Saludos a Toshikami, a Allende, a Black Mage, a Kashim, al buen Weringo que ya tiene rato que se fue. Ah, cuídense mucho, banda. Ya, si están festejando, si están guameando, pues una vez, ¿eh? Ay, ah, qué cosas. No, yo se los agradezco mucho a ustedes, ya lo saben. Y va a haber más, va a haber otro especial más de Oparts más adelante en el Angel Cast Alive. ¿Cómo de que no? Vamos rápidamente con la gente que nos escuchó en el canal del Mixler. Saludos a Tony JB, a Romanticide, a Tequino Fader. Gracias, mi buen amigo Shaq. A Yanuzga, al buen Geras, a Alay Tacos. A Ignacio Flores, a Ed Nara, al buen Checo, a Steiner. A Manuel Robles, a Marciano Casa Mujeres, a Darío Alexis, a Hakurei. A Gurimo, a Dodeca Edro, a Gold Blast. Gracias por haber escuchado. Saludos también al Pulquero Sexy. A buen Cruz Caseta, al buen Ryoga, a Berebella, a Cassandra con K, a Little Carlos, a The Reaper. A Kota Girano, a Johnson, a Yoshi de nueva cuenta, a Monk03, a Jaco Box de Hobbies and Zombies. Saludos, compadre. También saludos a Felipe Arguello. Saludos a Jesús Ama, espero que sea Jesús Ama. Saludos a Quid GS, a Romel Domínguez, a Marciano Casa Mujeres y a un gas que tuvimos aquí. Muchísimas gracias por haber escuchado. Muchísimas gracias por haber escuchado, banda. Gracias por su atención. Recuerden que el Angel Cast Live está disponible en iTunes para la banda maquera. Y en iVox para toda la raza Droid. También encontrarán la versión descargable en el portal oficial angelcast.com. Ya lo saben, puro contenido geek extremo para tus sentidos. El tema de la próxima semana será, adivinen cuál. Yay. Steins Gate, banda. Ya lo saben, ya lo pidieron y pues se los vamos a complacer. Vamos a abordar Steins Gate. Estén muy atentos. Así que prepárense, caray. Muy bien. Prepárense y que estén de lo mejor. Yo fui su amigo Angel Bau Imperial y nos despedimos por el momento con esta rola que lleva por título Tender Sugar, a cargo de María Elizabeth McLean, compuesta por el maestro Akira Yamaoka. Qué gran rola. Así que ya lo saben, banda, sonrían, caray, porque ya me voy. Hey, cuídense mucho, estén de lo mejor. ¡Hasta la próxima!